Bueno, pues empezamos con la sesión primera, que tiene cuatro participantes. La sesión la conduce Alberto Galván Tudela, que será quien les presente al resto, pero son Alberto Galván Tudela, que lo conocemos todos, Roque Pinto, Ángela García Viña y Gustavo Santana. Y el tema genérico es religiones transnacionales, será la clave de esta sesión.
Bien, el título de mi ponencia, comunicación, que espero que no sea demasiado larga, se titula Las religiones de Canarias hoy, una perspectiva antropológica transnacional. La presente ponencia pretende reflexionar antropológicamente sobre la compleja realidad de las religiones en Canarias hoy. Ante todo, quisiera dejar explícito que, al menos desde algunas posiciones teóricas, la antropología cultural pone el acento en el análisis no tanto de las ideas o preceptos de la institución u oficialidad religiosa, cuanto en las prácticas y creencias expresas en la vida cotidiana de la gente. Es evidente la necesidad de tener en cuenta la naturaleza y estructura de las religiones en cuyo marco los creyentes elaboran sus prácticas, y aunque relacionadas, ya que en todo tipo de proceso religioso siempre existen especialistas, las prácticas y creencias de la gente no siempre coinciden e incluso se enfrentan con las de la jerarquía eclesiástica, lo que nos obliga metodológicamente a tenerlas en cuenta en sí mismas. Esto es especialmente relevante en las religiones altamente permeables y flexibles, pero también en las denominadas religiones universales, expansivas y, en terminología beberiana, burocráticas. Por otra parte, escribir sobre las, o hablar sobre las religiones en Canarias, es también, y no solo, tener en cuenta las creencias y prácticas mayoritarias derivadas del catolicismo, sino también el complejo cuadro representado por las creencias y valores de los inmigrantes que se han establecido desde el siglo pasado y especialmente durante la última década en Canarias y que constituyen el 11,29% de la población empadronada el 1 de enero de 2005, únicos datos que tenemos del ISTAC, es decir, 222.260 habitantes extranjeros de un total de 1.968.280. Téngase en cuenta que esos habitantes extranjeros son 102.509 del resto de Europa, 80.201 de América, 26.732 de África, 12.448 de Asia y 270 de otros, lo llaman apátridas. Es decir, que el 46,12% de los extranjeros son europeos, no españoles, el 36% son caribeños y sudamericanos, el 12% son africanos y el 5,60% asiáticos. Por otra parte, no todo el 1.746.020 españoles empadronados son católicos y practicantes. Es bien sabido que estos datos hay que relativizarlos, dado que no están todos los extranjeros que debían estar. A causa de la irregularidad y el miedo a ser descubiertos, que están muchos que no debían estar, debido al fenómeno de la duplicidad de los empadronamientos, y ser considerados como, tal es el caso de los jubilados, que tienen en Canarias durante medio año, al menos, su asilo europeo. No obstante, lo dicho hasta aquí, podemos estimar que la población extranjera quizás no roza aún el 20% de la población local, pero que junto con la población autóctona, convertida a otra religión que vive en Canarias, está constituyendo un fenómeno que considero muy importante en el tema que nos ocupa. La imagen de una Canarias un tanto homogénea, ya que nunca lo fue, ocupa, desde el punto de vista religioso, está dejando paso a un mosaico que dispone ya de espacios liminales entre las religiones, especialmente los provocados por las conversiones de católicos o no practicantes a religiones no católicas, llámese budismo, hinduismo, islamismo, bajaísmo, pentecostalismo, testigos de Jehová, adventistas, el espiritismo kardeciano y las religiones afroamericanas, etc. Aún no conocemos la cantidad de conversos católicos o no practicantes por cada religión, pero este fenómeno es evidente entre los bajaí, los testigos de Jehová, por ejemplo, entre los practicantes de las religiones afroamericanas, santería, candomblé, palomonte o umbanda, y el espiritismo, en los budistas o en las religiosidades populares africanas, americanas, tal como el culto a María Leonza y el padre José Gregorio Hernández de Venezuela, que a menudo integran catolicismo o protestantismo con creencias locales e indígenas. Por ello, que habrá que tener en cuenta que el criterio nacional de los inmigrantes de procedencia extranjera le debemos añadir la de los múltiples grupos étnicos de esos países, con sus diversas creencias y prácticas, lo que aumenta la complejidad religiosa de esos países y de Canarias. Estamos, por tanto, ante una Canarias más multireligiosa, en la que a la pluralidad de religiones hay que añadir la amalgama de las mismas en la mente y en las prácticas de los creyentes. Por otra parte, incluso dentro del catolicismo existe cierta diversidad, ya que un tanto por ciento de canarios practica lo que podríamos denominar, no tengo un término muy preciso en esto, movimientos católicos de base que han podido estar bendecidos o no en algún momento de su historia por la Iglesia. Asimismo, existen múltiples movimientos seglares de variado signo dentro de la Iglesia Católica. El caso de la comunidad de camino neocatecumenal de Kiko Argüello, con sede central en Madrid, la de Comunión y Liberación de Luigi Giussiani, de origen italiano, o la del denominado Instituto ID de Fernando Riello. Este último, de origen en Canarias, ha tenido una fuerte expansión por el mundo, principalmente por Sudamérica. Aparte de similares movimientos cristianos, debemos de señalar que una buena parte de la población canaria también practica lo que podríamos denominar, es una cosa a discutir, religiosidad popular, caracterizada por la creencia en Dios, alta participación en fiestas patronales, incluso de ascendencia católica, que profesan devoción a algunos santos y practican o solicitan rituales terapéuticos vinculados o no a un santoral. No trataré aquí de evaluar el peso que tienen cada uno de estos colectivos locales o de inmigrantes, ni cómo están vinculados a diversas formas de pluri- y multireligiosidad. Las diferentes comunicaciones de seguro que dibujarán este mosaico de prácticas y creencias religiosas y cómo la población de las islas las entremezcla. Aunque he efectuado una primera alusión a diversas religiones, esta ponencia es más bien metodológica que un desarrollo detallado o un inventario descriptivo de las religiones en las islas hoy. Lo que sí podemos afirmar es que estamos ante una realidad compleja, poco conocida, con escasa bibliografía, y esperamos que las diversas comunicaciones de este panel servirán para mostrar un panorama de las mismas. Quiero, por tanto, contribuir a una reflexión metodológica que contextualice las aportaciones presentes en este panel y que a la vez sirva para mostrar una, no la única, insisto, no la única, de las maneras de investigar las religiones hoy en Canarias. Por ello, es a la vez una ponencia prospectiva y programática. No obstante, quiero dejar ya en el aire preguntas como esta. ¿Podemos afirmar que existe alguna especificidad del fenómeno transnacional en la conformación de las religiones locales y globales en Canarias hoy? ¿Cuál es el papel y el lugar que ocupa Canarias en los procesos de difusión de las religiones transnacionales? Y a la inversa, ¿cuáles son los papeles que juegan las religiones en las sociedades hipermodernas o globalizadas como Canarias? ¿Podemos definir la situación como la de un hipermercado religioso donde, perdido el monopolio religioso por el catolicismo, los creyentes eligen a voluntad lo que se cree y lo que se practica? ¿En qué medida podemos definir este fenómeno como un fenómeno, como un proceso creativo? ¿El cristianismo, particularmente en sus formas sincréticas y carismáticas, constituye un fuerte competidor en un mercado religioso desregulado? ¿Existen en Canarias reestructuraciones específicas como expresiones locales de las religiones globales en procesos de difusión transnacional? ¿En qué medida los no creyentes y los creyentes y practicantes canarios, católicos, cristianos, asumen una multirreligiosidad incorporando componentes de religiones no cristianas, tales como algunas religiones diaspóricas, africanas y sectas esotéricas, o disociándose de la religión? Quizás algunas de estas cuestiones debieran estar sobrevolando, sería interesante que estuvieran sobrevolando, las cuatro sesiones del panel de la multirreligiosidad en Canarias como reto del presente y del futuro en este encuentro internacional de religiones en Canarias, métodos y perspectivas de estudio. La perspectiva antropológica transnacional de las religiones. La perspectiva de análisis transnacional que voy a exponer, aunque muy desarrollada en antropología, confluye con las derivadas de la economía, la historia, la sociología, etc. Por otra parte, existen mutuos acercamientos entre las ciencias sociales, tanto en la utilización de las técnicas cualitativas como en cuestiones de tipo metodológico, utilizando perspectivas semejantes como la aproximación sistémica y conceptos similares como los de redes sociales y etnicidad. Partiré de un supuesto, el de que existe una perspectiva antropológica común, un núcleo teórico compartido por muchos antropólogos que se dedican a la investigación, a analizar las religiones transnacionalmente, más allá de las diversas estrategias de investigación y corrientes teóricas existentes en su seno. En ella debemos destacar tres ideas entrelazadas entre sí. Primeramente, el holismo, que en este caso sería la perspectiva denominada articulacionista, caracterizada por un enfoque sistémico circular de la religión. El articulacionismo concibe las religiones como procesos complejos de configuración de vínculos, conexiones y redes de relaciones de las poblaciones entre origen y destino. Desde esta perspectiva, los antropólogos insisten en la importancia de señalar y tener en cuenta la diversidad intracultural religiosa de los grupos nacionales y étnicos de las poblaciones que se mueven tanto por razones económicas como de expansión religiosa. En segundo lugar, se parte de la importancia de las redes sociales y de lugares en el marco del papel de las estrategias de los miembros, especialmente grupos de edad y género, de los grupos domésticos. Por último, la utilización intensiva y dominante, puesto que se emplea también la cuantificación de las técnicas y métodos cualitativos, tales como las entrevistas estructuradas y no estructuradas, las historias de vida, los grupos de discusión y el análisis de los discursos, textos orales y escritos, imágenes, grafitis, etcétera, en el marco del trabajo de campo y la observación participante. De este modo, la investigación sobre las religiones debería desembocar en etnografías multisituadas, en el término utilizado por George Marcus, desde diferentes lugares de la red transnacional, siguiendo los flujos de personas y colectivos, de bienes, saberes y servicios, de objetos religiosos, y rompiendo con la idea tradicional de comunidad y de cultura, comunidad territorial, nacional o regional, supuestamente aislada de observación. Es cierto que debemos analizar congregaciones, iglesias, familias rituales o ramas rituales, pero siempre en el marco de los flujos internacionales de las religiones. Quiero indicar previamente unas cuestiones muy concretas sobre cómo concibo este proceso de globalización. Desde la crisis de 1973 se ha producido una extraordinaria expansión y complejización de las interrelaciones entre los diferentes pueblos del mundo, sus instituciones y sus culturas, así como un desarrollo de una creciente conciencia de globalización. El proceso de globalización no puede concebirse solo como un fenómeno meramente económico, tecnológico, comercial, de carácter unilineal, necesario y universal, sino también como un movimiento en todas las direcciones de bienes y personas y la circulación y consumo de símbolos, imágenes e ideas, prácticas y creencias religiosas. Fenómenos como el aumento y diversificación de los flujos migratorios internacionales, la difusión del uso de nuevas tecnologías de procesamiento de datos, imágenes y sonidos, la concentración de las redes de comunicación, de datos y de los medios de difusión masiva de la información, la aparición de nuevas redes mundiales de relaciones gubernamentales y no gubernamentales, el turismo, la expansión y difusión de las religiones, el proceso de mercantilización de símbolos religiosos y étnicos y la politización global de las etnicidades y del ecosistema constituyen, pues, factores y manifestaciones del proceso de globalización. La globalización es consecuencia de la transnacionalización económica, donde a través de un proceso tendencialmente planetario y omnicomprensivo, la ecumene en su totalidad tiende a convertirse cada vez más en un espacio interconectado y de este modo unificado, tendencialmente más continuo que discreto, en virtud de múltiples y complejas interrelaciones, no solo desde el punto de vista económico, sino también social, político y cultural. No obstante, se debe considerar que la globalización a escala mundial viene siendo también la causa principal del surgimiento y aparición de viejas y nuevas formas de afirmación de las identidades culturales y religiosas. Esas identidades y religiones en ocasiones resultan locales, es decir, vinculadas a una localidad o lugar, en otras ocasiones a varias. Se trata de identidades deslocalizadas o translocales que especialmente se desarrollan a través de las fronteras de los Estados-nación. No obstante, como ha mostrado Estefanía Capone, el proceso de desterritorialización viene siendo a menudo seguido por otros de reterritorialización. Si hay disolución o desplazamiento de los puntos de referencia, de las raíces o de las fronteras, también hay la producción paralela de discursos sobre los orígenes que permiten reanclar aquello que se desterritorializa en numerosos espacios simbólicos o reales. Por ello, diversidad cultural y homogeneización mundial no deben ser consideradas como dos visiones opuestas de lo que está sucediendo en el mundo de hoy, pues ambas constituyen rasgos de la realidad global. De algún modo, aquella que está generando multiplicidad de diversidades en un mundo, eso sí, más interrelacionado. En pocas palabras, el sistema mundial, más que crear una masiva homogeneidad y asimilación cultural a escala global, está sustituyendo una diversidad por otra, y esta nueva diversidad se basa comparativamente en una mayor interacción y una menor autonomía. Cuando analizamos la religión desde una perspectiva transnacional, sistémico, circular, queremos señalar que el fenómeno religioso en Canarias hoy puede ser concebido en el marco de un proceso más amplio que supone las relaciones de los residentes con el país de partida y a su vez el retorno y o las formas de relación religiosa con el país de donde se procede. A pesar de la distancia y la existencia de fronteras, ciertos tipos de relaciones religiosas, económicas, sociales, culturales y políticas, o todas a la vez, se intensifican en el espacio. Estas relaciones cruzan las fronteras nacionales. Se construyen, según algunos autores, verdaderos campos y espacios religiosos transnacionales, fenómeno que facilita el análisis de los procesos por los cuales los creyentes continúan formando parte de la vida social y religiosa de su país de origen, mientras que simultáneamente se convierten en parte de la fuerza de trabajo en el lugar donde residen. Por otra parte, los locales cambian o simultanean sus creencias con una nueva relación, la de la zona de origen de aquellos mediante la cual han tenido acceso a dicha religión. Es lo que se denomina ir o volver a la mata, que es pensada e imaginada como originaria de dicha religión. Como ha indicado Estefanía Capone, la perspectiva transnacional así permite revelar la naturaleza esencialmente política de la religión. Estamos, por un lado, en muchos casos ante poblaciones que al dispersarse por todo el mundo construyen verdaderas diásporas representando en sus discursos experiencias de desplazamiento, de sustitución, construyendo casas lejos, desde lejos de su casa. Nos podemos preguntar, por tanto, qué papel tienen las religiones de los diferentes grupos nacionales y o étnicos y cómo construyen las distintas concepciones culturales de la casa. La casa hace referencia a la sociedad de origen, pero no es estática sino dinámica e implica los actos de imaginar, de cambiar y de crear nuevos espacios religiosos, sociales y psicológicos. ¿Qué supone antes del viaje que se visite algún santuario, se realice alguna consulta religiosa? ¿Qué significa que los inmigrantes porten en el viaje de salida, definitiva o no, objetos sagrados, cromolitografía, imágenes, atributos, que se adquieran y o se bendicen allí? En ocasiones los objetos o imágenes son obtenidos en la sociedad de llegada, pero ¿por qué en un viaje de visita son llevados consigo para ser bendecidos? ¿Por qué los nuevos conversos locales o inmigrantes deben recurrir al lugar de origen del padrino o madrina a iniciarse? Según algunos autores, el concepto de diáspora hace referencia a ciertas formas y zonas de contacto entre religiones y personas que generan características culturas transnacionales. Lugares a veces muy distantes se convierten en una red a través de la que circulan de modo continuado personas, dinero, bienes e información, constituyendo formaciones culturales identitarias de carácter complejo, donde lo importante no son los lugares, sino las relaciones que se establecen entre la población, de tal modo que a pesar de las distancias, a través de múltiples medios de comunicación, todos participan e intervienen en la toma de decisión de asuntos importantes aquí y allá. En cierto modo constituyen poblaciones no sometidas a límites territoriales, donde la reproducción y cambio social de uno de los lados está constantemente relacionada con la otra y viceversa. La tensión y dependencia, según algunos autores, de ambos lados pueden variar, pero la conexión es progresivamente creciente, y así algunos autores hablan de que existen naciones sin fronteras, religiones sin fronteras, comunidades religiosas transnacionales. Frente a esta posición, pienso que a este respecto el transnacionalismo es un concepto que admite grados y que en cada caso hay que sopesar heurísticamente, es decir, a partir de cada religión. Sin duda las religiones universales utilizan este mecanismo para reforzar su expansión. Otras la utilizan parcialmente debido a la naturaleza de la misma. Además, el transnacionalismo puede reproducirse durante generaciones, compitiendo con, pero no siempre reemplazando, la posible asimilación o diversas formas de hibridación religiosa. Durante las primeras fases de su conversión, los nuevos creyentes culturalmente constituyen personas en estado liminal que anímicamente están más en su tierra de origen que en la sociedad de destino, pero que en esta aportan y comparten con ya creyentes locales o de su grupo étnico nacional valores y prácticas culturales y religiosas propias. ¿Qué sucede, por tanto, si analizamos las religiones en Canarias desde una perspectiva antropológica sistémica, que tenga en cuenta también el país de procedencia y sus variaciones culturales y étnicas, así como las conexiones entre ambos de la población residente? La perspectiva antropológica tiene en cuenta las características de las religiones de la sociedad de partida y no solo las de Canarias. ¿Cómo percibe el inmigrante su relación con la familia que ha dejado atrás? ¿Qué incidencia tienen los inmigrantes en la construcción de las identidades religiosas en el país de procedencia? ¿Cuál es el papel de las remesas de carácter religioso en la sociedad de origen? Autores como Peggy Lewitt distinguen la producción entre la religión global y diaspórica y las diferencias de la producción de las prácticas religiosas transnacionales de los inmigrantes. Las primeras estarían ligadas a los intentos de Occidente de dar sentido a las religiones no cristianas y orientales, y solo recientemente han insistido en el modo en que tales religiones globales crean conexiones internacionales que generan identidades universales. La segunda insistiría en el papel de la religión en el contexto de la globalización. Así, Robertson y Garrett, en un libro colectivo sobre la religión y el orden global, editado en 1991, se preguntaron en qué medida la religión funcionaba como una fuerza homogeneizadora que limitaba la construcción de la diferencia. Para ellos la globalización genera una mayor diversidad religiosa, porque los individuos construyen identidades religiosas localizadas en relación al mundo como un todo. Otros autores afirman que los modelos difundidos globalmente de organización económica, política y cultural limitan la construcción de la diferencia religiosa. Por último, para otros como Peter Beyer, estamos ante procesos sistémicos donde la religión contribuye a la comunicación mundial generando una lógica independiente que pone en movimiento rituales pero que mantienen su interdependencia con los procesos sistémicos representados por la economía, la política y los más medios. En esta línea de pensamiento, muchos autores afirman, como muestran los estudios sobre religiones diaspóricas, que a través de la globalización, la vida política, económica y social trasciende los límites y las culturas nacionales, pero que los individuos elaboran múltiples identidades y lealtades, creando su cultura, usando elementos de múltiples y variados contextos. Las religiones transnacionales, por tanto, no pueden ser consideradas como conservadoras, sino como creativas, al menos en destino, también adoptando su religión a un contenido, a un contexto multirreligioso, repensando las imágenes, paisajes y naturaleza utilizada en origen en términos de la naturaleza de Canarias. Por ejemplo, en la Santería, la Montaña Roja del Médano ha comenzado a asociarse a Changó, y el Teide a Agayú, el padre de Changó. O ya habita en la Basílica de Candelaria, Santa Bárbara en la iglesia de Somosierra, Ochún, la Virgen de la Caridad, en ermitas como las de Taganana y de la Cuesta, o Batalá, Virgen de las Nieves, en la ermita del Monte de las Mercedes, y Yemayá, Virgen de Regla, en una ermita de Santa Cruz de Tenerife. Se proyectan imaginariamente a través de los colores, olores o formas de las plantas, asociaciones metonímicas y o metafóricas. Por otra parte, las religiones transnacionales pueden desarrollar proyectos en la sociedad de origen que tienen un carácter de regeneración religiosa. En este sentido, algunos autores piensan que la revitalización del cristianismo y el islam en África es debido en gran medida al deseo de la gente de retornar a lo que ellos consideran ahora una religión transnacional y una directa reacción a la globalización. La globalización, por tanto, no implica el fin de la religión ni su sublimación, sino su reinserción y su reinvención. Autores de la denominada Escuela de Birmingham, como Manuel Vázquez, Anna Peterson, Philip Williams y Mary Friedman Markert, exploran la construcción de la identidad y el papel de la conciencia y la subcultura en el desarrollo de la solidaridad colectiva en los márgenes de la sociedad, analizando las prácticas discursivas y las identidades que se han construido e imaginado durante los periodos coloniales, nacionales y poscoloniales. Peterson, Vázquez y William en 2001 editaron un libro colectivo titulado Cristiandad, Cambio Social y Globalización en las Américas. Manuel Vázquez, que en 1999 había publicado su importante artículo sobre pentecostalismo, identidad colectiva y transnacionalismo entre salvadoreños y peruanos en Estados Unidos, profundizará también en estos temas en un libro coeditado en 2003 con Mary Markert, titulado Globalizando lo Sagrado, Religiones a través de las Américas, y en un monográfico con Philip Williams en 2005 de la revista Latin American Perspectives, titulado El poder de las identidades religiosas en las Américas. Según estos autores, las iglesias ofrecen intencionalmente a los jóvenes, las pandillas callejeras salvadorianas y las armadas de Dios pentecostales, y a la gente más pobre, modos alternativos para negociar los lazos entre lo personal, lo local y lo global, otorgándole una identidad defensiva contra las incidencias negativas de la sociedad global. Lo mismo sucede con las hermandades y cofradías religiosas en la construcción de lazos transnacionales y de una etnicidad, tanto peruanas como no peruanas, y yo añadiría también de otros grupos. Incluso las iglesias ofrecen a las mujeres católicas carismáticas recursos de ruptura y continuidad al inmigrar, negociando los problemas de la globalización. Voy a cortar por aquí para coger los 5 minutos que me faltan. Hasta aquí lo que hemos afirmado es el interés de estudiar los fenómenos religiosos y de las identidades culturales de las poblaciones en el marco de y como manifestaciones de los procesos de globalización. En este sentido, podemos afirmar que los procesos de difusión de las religiones fuera de sus fronteras nacionales se realizan en primer lugar por vía de la expansión religiosa, entendida como proselitismo y a través del apostolado. En segundo lugar, por vía migratoria. Y en tercer lugar, a través de influencia de los medios de comunicación, televisión, prensa y publicaciones, internet. No obstante, debemos indicar que los procesos fluidos de interacción cultural, de expansión, síntesis y cambio, han existido siempre desde los primeros registros de la historia escrita. En ese sentido, la religión siempre ha sido global, en el sentido de que las comunidades y tradiciones religiosas han mantenido siempre límites permeables. Se han movido, cambiado e interactuado con otras alrededor del mundo. Y a pesar de que muchas religiones, especialmente las universales, están ancladas en elementos o referencias que parecen incambiables, no obstante, es indiscutible que todas contienen en sí una enorme diversidad de características y elementos culturales tomados de las tradiciones religiosas vecinas. Se trata de lo que... En el primer caso, las religiones universales se han difundido movilizando a sus miembros como apóstoles, enviándolos por todo el mundo y con el fin expreso de crear comunidades religiosas como diáspora. Se caracterizan por una movilidad explícitamente ligada a instituciones religiosas y en menor medida por decisiones personales, utilizando mecanismos religiosos. Las migraciones a Estados Unidos de diversos puntos del Caribe y Sudamérica a través de redes eclesiásticas protestantes son un ejemplo de ello. ¿Qué papel tiene Canarias en este proceso de expansión religiosa? ¿Es el mismo para todas las religiones? ¿Qué sucede con aquellas religiones cuya naturaleza no es expansiva, pero se expanden por medios tales como televisión e internet? ¿En qué medida la naturaleza transnacional de la Iglesia Católica y protestante es útil a los inmigrantes y a las clases pobres ante los efectos de competencia global, tanto en los países de salida como de acogida? ¿Cómo funcionan las redes eclesiásticas? En el segundo caso, en principio los migrantes se trasladan fuera de su país por razones múltiples, entre las que destacan las económicas, las políticas y solo en algunos casos las derivadas de conflictos religiosos. Más que un proyecto religioso, estamos ante movimientos poblacionales que portan sus valores culturales, sus creencias, su religión. En este caso, podemos preguntarnos, ¿cuál es el papel que la religión juega en las migraciones transnacionales de determinados grupos étnicos y nacionales? Cada individuo, cada grupo, cuando emigra, aporta sus hábitos alimenticios, sus prácticas sociales, sus ideas y creencias, en nuestro caso su religión, su cultura en el sentido más amplio. Las migrantes, por tanto, a pesar de que las causas de su movilidad sean económicas, no son solo fuerza laboral para un nuevo mercado de trabajo en la sociedad de destino, sino también son portadores o portadoras de ideas, de valores, que han adquirido durante el proceso de enculturación en su sociedad de origen. Sin duda, estoy hablando de esa parte mayoritaria de la población migrante que ha pasado su infancia e incluso su adolescencia en su sociedad nativa o que intenta insertarse en la nueva sociedad cuando es un adulto ya maduro. La inmigrante es siempre, es cierto, puede reproducir, abandonar o adquirir nuevas creencias, por lo que no podemos esencializar la religión de aquellos, sino mirarlas desde una perspectiva procesual, abierta y cambiante, especialmente entre los más jóvenes. No podemos entender la movilidad del fenómeno religioso como si fuera un proceso unilineal. Desde una perspectiva antropológica, el fenómeno está formado por redes, no solo sociales, sino también de lugares, entendiendo estos como el conjunto de nudos por los que los creyentes pasan hasta llegar al destino definitivo, manteniendo desde ese momento relaciones diversas con cada nudo de las mismas. En este sentido, es necesario no solo conocer las redes sociales que tejen las relaciones con familiares y creyentes en sociedad de salida y de destino, sino también la topología de lugares y la situación de Canarias en ella, a fin de establecer el papel de esta en el contexto global de la red. El movimiento de las religiones en el contexto de la expansión o de la migración, por tanto, debemos considerarlo preferentemente como un fenómeno social colectivo. Los grupos domésticos, la familia, las cadenas de amistades, las comunidades religiosas, están a la base de la mayor parte de los movimientos migratorios. La transferencia de información y los apoyos materiales por familiares, vecinos o amistades, grupos religiosos, ofrecen a los inmigrantes, facilitando el proceso de salida, de acceso y de llegada, financiación del viaje, gestión de la documentación, localización de la vivienda o puesto de trabajo. Todos estos factores son decisivos en la toma de decisión de inmigrar, tanto regular como irregular. Es por ello que en este marco institucional y en general cultural es clave para analizar el fenómeno que nos ocupa. Las redes forman parte de estructuras afianzadas que incluso desarrollan sus propias dinámicas sociales y que pueden desprenderse de los estímulos y desestímulos de la sociedad receptora. Las redes son como una tela de araña, algo más que una cadena bipolar. Muestra muchos destinos posibles y relacionados, llegando a ser enormemente extensa. Los creyentes tenderán a seguir las redes establecidas, aventurándose raramente a salirse de las mismas, excepto cuando aquellas fallen. Sin embargo, tendrán la posibilidad de seguir o alternar itinerarios migratorios diversos al interior de dichas redes. La red crece a través de los matrimonios, de las amistades, de los vínculos religiosos, incluso de las relaciones de parentesco ritual, el compadrazgo o el padrinazgo, un patrón cultural y religioso abierto a múltiples personas, más allá del grupo de parentesco, especialmente en la sociedad de destino. Las redes, por tanto, suelen estar abiertas a nuevos destinos, ligadas a mercados de trabajo, pero también a decisiones arbitrarias y personales, más allá de las razones estrictamente económicas. El acceso a la red llega a constituir una especie de capital social y cultural, quizá el más importante que posee un inmigrante. La importancia de esta perspectiva, y con eso voy a terminar, si no, se encuentra también y sobre todo en la evidencia de importantes relaciones que se mantienen con la sociedad de origen, instituciones, membresía de la religión compartida, conexiones a través de la frontera que como comunidades comparten. En determinados casos, las manifestaciones de estas relaciones escapan a la bipolaridad para constituir redes de lugares articuladas en ese espacio transnacional. De este modo, los procesos de conversión de los canarios a religiones como la santería cubana pueden estar vinculados a santeros cubanos inmigrantes en Canarias, a santeros en Cuba o a santeros de Venezuela, y donde su religiosidad presenta evidencia sincrética con el culto a María Lionza. Por tanto, en su conjunto, los creyentes y practicantes de la santería están articulados en redes multipolares, cuya naturaleza determinará la dependencia de uno u otro de partida los centros de culto de La Habana o de Caracas. En este sentido, como ha afirmado Peggy Lewitt, debemos tener en cuenta las prácticas e identidades religiosas de los migrantes que mantienen un sentido de pertenencia en múltiples lugares. Relacionado con todo ello se encuentra el hecho de que nuevos conversos de la sociedad de llegada, tras un proceso de educación religiosa por parte del santero migrante, ya constituido en padrino, deben visitar la sociedad de origen de este para eventualmente ser iniciados por sus padrinos. Este proceso no es solo individual, sino colectivo. Se ha podido comprobar que comenzando por hombre o mujer casado, casada, se extiende a los hijos de su familia nuclear y a veces más allá de la misma, a la familia extensa o a las amistades. Por otra parte, existen dos tipos de casos de conversión. Por una parte, derivados de crisis personales, por ejemplo, separaciones matrimoniales o divorcios traumáticos después de muchos años de casado con los hijos ya mayores, que conducen al que será nuevo converso o nueva conversa a efectuar consultas al santero cubano residente en Canarias. Por otra, derivadas de problemas de personalidad, que si se está casado o casada, puede implicar la progresiva conversión del resto de la familia nuclear. En este sentido, el estudio de los procesos de conversión debe hacerse en el marco más amplio de las redes transnacionales. Esto afecta tanto a las religiones universales como a las que se difunden a través de procesos migratorios. Ni qué decir de la tercera vía ligada a medios de difusión, tales como Internet. Podemos afirmar que los procesos de conversión en este contexto globalizador generan toda una tipología: nuevos conversos locales, canarios, canarias, previamente ateos y o canarios y o católicos o de otras creencias, inmigrantes recientes no creyentes, inmigrantes creyentes, hijos o descendientes de inmigrantes extranjeros creyentes, primera o segunda generación en Canarias, que se reconvierten a la religión de sus antepasados en la sociedad de origen. Termino ya. Feng Gang Jun, en un artículo sobre el transnacionalismo cristiano chino, distingue cuatro tipos de lazos transnacionales: individuo, sociedad de origen, a individuo, sociedad de destino. Las iglesias, sociedad de origen, a individuo, sociedad de destino. Y las iglesias, sociedad de origen, a organizaciones, sociedad de destino, en la cadena bipolar de sociedad de origen, sociedad de destino. En primer lugar, con miembros y parientes de la familia, con miembros, con primeros comiembros de la iglesia, los colegas, alumnos de escuela, amigos y misioneros. La segunda es a través de donaciones como miembros de trust, como representantes regionales. El tercer caso, como apoyo de misioneros, seminaristas, ministros e inmigrantes retornados. Por último, como apoyo de organizaciones cristianas, apoyo de seminarios, iglesias, asociaciones y apoyo especial en tareas. Las redes ocupan, por tanto, un lugar central en el análisis de la difusión de la religión. En terminología de Feist, se trata de un nivel relacional en el que intervienen lazos sociales y simbólicos sobre los inmigrantes, los grupos de parentesco, los grupos domésticos, los grupos religiosos, las comunidades étnicas y nacionales a las que pertenece y los recursos inherentes a esta relación. En este contexto es donde proponemos analizar algunos temas como los siguientes. ¿Cuál es la distribución concreta, por ejemplo, por sexo, de los distintos grupos étnicos y nacionales inmigrados en Canarias en la fase actual del proceso migratorio internacional? ¿A qué religión pertenecen? ¿Cómo se caracterizan las relaciones religiosas y de género en cada caso y dentro de cada grupo étnico? ¿En qué permanecen iguales y en qué difieren de las de los países de origen? ¿En qué medida existen matrimonios interreligiosos en Canarias? ¿Cuál es el papel de las familias en las conversiones y en el desarrollo religioso? ¿Cómo se produce la reproducción de la religión en el caso de los menores inmigrantes regulares o irregulares? ¿Cómo compatibilizan la sociedad de consumo moderna con la relocación de su religión transnacional? Nada más. Otro. Ahora, perdón, porque
lo presentas tú a Roque.
Bien, Roque Pinto es un profesor de la Universidad de Bahía que se dedica fundamentalmente, el tema central ha sido siempre muy relacionado con el tema del turismo y de la construcción de las identidades, y digamos, por otro lado, es un magnífico conocedor del mundo del candomblé, ¿no? Sobre todo en la versión bahiana, ¿no? Y también de todo su proceso de difusión mundial. Entonces su intervención se titula La mancha de aceite de palma no sale, apuntes para un debate sobre el candomblé tras lo local y lo global.
Buenos días a todos. Bueno, primero pido las excusas por mi español macarrónico. Espero que mi desempeño lingüístico sea mejor que de Vanderlei Luxemburgo, del Real Madrid. Vamos a ver. Bueno, el candomblé, de un modo muy esquemático, se puede plantear como una religión brasileña de culto a los orixás y otras divindades africanas que está construida en Bahía el siglo XIX. A grandes riesgos, en otras partes de Brasil se desarrollan variantes regionales como el Xangô, en Pernambuco, el Tambor de Minas, en Maranhão, que la verdad hay una relación muy fuerte con el vudú, y el Batuque, Río Grande do Sul, en el extremo sur de Brasil. El inicio del siglo XX ha surgido en Río de Janeiro la Umbanda, que en la verdad es una mezcla de los candomblés bantu y de caboclo, venido de Bahía, el espiritismo francés, kardecismo, el catolicismo tradicional y el rito y simbolismo de origen indígena. Con efecto, se apuntaba como la única gran religión afro-brasileña con posibilidad de tornarse hegemónica en Brasil y con presencia significativa en Sudamérica y más allá, como algunos autores, como Reginaldo Prandi, apuntan. Con todo, en la década de 1960, el candomblé se revigora al borde de cambios importantes de la sociedad brasileña, como una mayor liberdad de cultos, un acercamiento de intelectuales y de segmentos de clase media urbana que buscaban su origen africano. Y hasta mismo con una agencia menos estigmatizada de servicios mágicos ofrecidos a los no iniciados, con la distinción de presentarse como una tradición ancestral y un conocimiento mágico religioso más denso, por lo tanto, una legitimidad que la Umbanda no poseía, ya que iba 100 años más joven. Así, la Umbanda y el Candomblé se tornan competidores en el mercado religioso brasileño, sobre todo relaciona una parcela popular de baja escolaridad, que lleva la marca de la ancestralidad africana esclava, el mapa racial, por así decir, en Brasil, conocido como el mapa socioeconómico, o sea, los más pobres en general son más negros, ¿no? Así, también una clase media intelectualizada se interesa por un cierto regreso a los orígenes. A este fenómeno prende el llama de africanización de Candomblé. Bueno, Max Weber desde hace muchos años plantea una distinción de las religiones globales, la distinción de las regiones éticas. Este punto es un punto de debate muy fuerte en Brasil, porque, por ejemplo, la Umbanda y el Candomblé no se encaja el modelo weberiano, pero por otro lado tampoco se puede decir que no son religiones globales. Entonces me parece ser mejor poner algunos puntos de distinción entre el Candomblé, la Umbanda, la Santería, o sea las religiones de origen afroamericanas, y las religiones semigenerales, pero que tiene otro formato. Así, las religiones afroamericanas serían no de salvación, sino que de salud. No de ascenso, sino que de descenso. O sea, no hay una aspiración de un modelo de ascender al cielo, sino que hacer bajar el Dios, hacer bajar el santo. No es un modelo burocrático, normativo, sino que carismático y performativo, en las palabras de Fausto Garrón. No es impermeable o cerrada, sino que algo permeable, abierta, se mezcla, se cambia. La santería, como la Umbanda y el Candomblé, tienen la capacidad muy grande de se cambiar con elementos locales. Y mismo en su origen, por ejemplo, en Bahía, hay un ejemplo muy curioso que es la cocina. Después vuelvo a hablar de la cocina. En Bahía es que algunas comidas de santo salen del terrero, salen del ámbito religioso, se torna popular. En todas las plazas de Salvador de Bahía, por ejemplo, se encuentran las baianas de acarajé. Son personas, son chicas que ponen ropas africanas, tienen turbante, muchos collares, y venden comidas como el acarajé, que es una pelota hecha de frijoles, aceite de palma, gamba y especiarias, y que es muy popular. No es originalmente es religioso, pero es algo callejero, ¿no? Entonces, los cambios contemporáneos con el crecimiento del pentecostalismo, por ejemplo, empiezan a personas la venta de acarajé no más con ropas africanas o de Candomblé, sino que ropas civiles, por así decir, o ropas ordinarias, y que se llama de acarajé de cristiano, el mismo acarajé, sino que se la magia, sino que el aporte religioso. Entonces, los nuevos cristianos, por así decir, los nuevos pentecostales, ¿sabes? Muchos de ellos, he venido de la Umbanda de Candomblé, solo pasan a comer el acarajé de cristiano. O sea, el acarajé que no contiene las impurezas de la Umbanda y del Candomblé. Entonces, en este aspecto, la Umbanda y el Candomblé se pone mucho más como religiones de comunitos, al volver la nomenclatura de Tunis, de comunitas en red, do que una religión de masa, masiva, que le ponían las sociedades. O sea, estos cambios, o estos elementos principales, o alguno de ellos, como le vamos a ver, son importantes para que tengamos en mente que el Candomblé tiene algunas particularidades juntamente con las otras religiones afroamericanas, y que por lo tanto hace falta una metodología específica o metodologías que les sea más adecuada. En el contexto brasileño se puede tener una especie de algunos apuntes para pensar el global. En el Brasil, como indican muchos autores, como Renato Ortiz, Reginaldo Prandi, Otávio Velho, hay un continuo acercamiento de espíritus y posesiones. Desde el catolicismo tradicional, se puede ver, por ejemplo, en los anales de la Inquisición en Brasil, la presencia de espíritus, de posesiones, y demás entidades sobrehumanas, por así decirlo. El catolicismo carismático, que incluso hay técnicas para el trance, para el éxtasis, para las posesiones, incluso hablar en la lengua de los ángeles, hablar el espíritu, muchas técnicas que hay cursillos para eso, incluso. El pentecostalismo, el kardecismo tradicional, es muy curioso porque en Brasil hay un grado socioeconómico que casi coincide con las opciones religiosas. Claro que no es algo teleológico, no es algo automático, pero hay una proximidad muy, muy relativa. La Umbanda, la Quimbanda, el Candomblé. Entonces, es como si hubiera un continuo de creencia en espíritus, en entidades suprahumanas, entidades en posesiones. Tal. Entonces, en este ámbito general, es que es posible, por ejemplo, pensar en la gran cantidad de personas venidas de Umbanda y de Candomblé que se tornan pentecostales. Y que en una iglesia pentecostal, o neopentecostal, o telepentecostal, se mira que los sacerdotes, los pastores, hagan los rituales muy semejantes con que se encuentran en Candomblé. Por ejemplo, rituales de sacar el espíritu malo que hace con que un ejecutivo o un empresario no logre éxito en su negocio. Hay el día para eso. El día de sacar el mal ojo que algo impuso en tú. Entonces, hay muchas técnicas. La retórica del pentecostalismo en Salvador de Bahía es muy semejante al candomblé. Incluso la evocación de espíritus, incluso la maniobra de algunos elementos que son comunes. ¿Ven por qué? Si piensa, por ejemplo, en la clientela, en estos términos, en una clientela que le disputan tanto los pentecostales como el candomblé. Entonces, en este punto, el candomblé y la umbanda, que son algo muy cercanos, le van a hacer una gran disputa con los pentecostalismos, el pentecostalismo tradicional, los más jóvenes. Entonces, se puede pensar en este continuo, en las religiones afro y el catolicismo, en especialmente el pentecostalismo, como religiones que tienen una misma algunos elementos en comunes en Salvador de Bahía, y se puede pensar en contextos otros, se puede pensar en contextos más generales. Si se piensa, por ejemplo, en San Pablo como un grande centro neopentecostal, y que es la ciudad para donde va la mayor cantidad de bolivianos en Brasil. Lo que podría ser una comparación de que lo que ocurre con las pateras en Canarias, por ejemplo, es muy semejante a lo que ocurre con los bolivianos de San Pablo, ¿no? Y si se piensa, por ejemplo, los cambios que la santería le va a tener en Venezuela, en Colombia, le va a tener en México, ¿no? El candomblé que se cambia en Colonia, en Alemania, el candomblé, como hay un ejemplo en la ciudad de Carnier, en la Bélgica, el candomblé que no logra éxito, porque no lo logra, porque no había el dominio del corporal, el dominio de la performance de los participantes era algo que no hacía con que el santo no bajaba. Entonces es necesario ver que cuando llega el candomblé en algo en diáspora, por así decir, lleva algo, lleva consigo muchas cosas, pero otras es necesario que se cambie. Por ejemplo, las plantas, ¿no? Por ejemplo, algunos elementos rituales, simbólicos, religiosos, que no se encuentran en las florestas de Bélgica, que no se encuentran en Europa, que no se encuentran en un país temperado, sino que en los trópicos. Entonces, en ese sentido, que me gustaría hacer una pregunta. ¿Hace falta un método de investigación específico o no? Cuando se habla en globalización religión, por ejemplo, se habla desde el punto de vista de globalización general y la religión como algo dentro de esta mirada general, o se puede pensar en religiones globales. Entonces, ¿desde hace qué punto de vista se parte para se llegar a alguna conclusión en este punto, ¿no? Entonces, como apuntan algunos autores, desde ellos, Pegelevi, que apuntó el profesor Galván, no hay un patrón global de transmisión, recepción, fijación y desarrollo de las religiones transnacionales. O sea, el mismo catolicismo brasileño que llega en Estados Unidos, en una parte, es recibido como un algo ecuménico, o sea, le van otros sudamericanos para la iglesia porque allí se celebra la casa de Dios. Pero en otro sitio, en la misma religión, llevada por lo mismo brasileño, tiene la connotación de un pedazo de Brasil fuera de Brasil. Personas que no son religiosas se tornan religiosas porque allá van a encontrar muchos brasileños. Entonces, nosotros tenemos los mismos elementos, pero lo que resulta es muy distinto, ¿no? Entonces, al final, a mí me gustaría decir que, tras lo local, lo global, es que la experiencia vivida me parece que es necesariamente local. Si la mirada general, el global, pero la forma como este global se procesa es necesariamente global, es local, perdón. Así, creo que es necesario que se hagan aportes etnográficos rigurosos y trabajos comparativos ubicados en una agenda común para la antropología actual, considerando no solo las tradiciones antropológicas nacionales, y hablo entre comillas, porque si se piensa, por ejemplo, la antropología de Brasil, tiene un proyecto político muy claro. Nuestras alteridades son muy cercanas. Por ejemplo, desde la universidad donde trabajo, en un radio de 50 kilómetros, por ejemplo, puedo encontrar algo como un 10 casas de candomblé, dos grupos indígenas en pelea con los hacendieros. Puedo encontrar la cuestión urbana muy fuerte en ciudades cuya densidad demográfica es muy grande. Entonces, nuestra alteridad es muy cercana. Los antropólogos brasileños estudian el candomblé, estudian el indio, estudian los campesinos, estudian algo que está en su portada. No hace falta que le van a otro país, que le van a otro continente para mirar lo exótico. Lo exótico somos nosotros. Entonces, lo que hacen los Estados Unidos, por ejemplo, la antropología de Estados Unidos de los años 80, que se vuelven para sí mismos, la antropología de Brasil ya nace autoexotizada. Entonces, en este sentido, se puede hablar de tradiciones nacionales de antropología, ¿no? Creo que en México también hay muchas particularidades, pero también hay puntos, no son comunes, pero hay objetos que son comunes tanto en Brasil quanto México, Venezuela, Estados Unidos o España. Entonces, en este sentido, es necesario que se agregue, que se añade los cuestionamientos más radicales que sufrió la antropología desde hace los años 80, por lo menos, para así recuperar más a menudo las relaciones entre lo global y lo local, el nuevo patamar crítico que sea estribado en lo empírico y no solamente en la retórica. Bueno, a mí me gustaría de hablar con ustedes.
Bueno, a continuación va a intervenir Ángela Llurena García Viña, que es una alumna avanzada, prácticamente final de carrera de sociología, que lleva tiempo, bueno, trabajando sobre estos temas conjuntamente con otra compañera que está por aquí, Davinia, y que digamos ha estado integrada en todos los estudios sobre la migración irregular, ¿no? Que estamos realizando en medio de Ovitén, y que bueno, ya lleva poco tiempo, aunque digamos es una, lo que va a presentar son más bien aspectos abiertos, ¿no? de su investigación, y donde le deseamos, bueno, pues que siga con eso, ¿no? A pesar de todas las dificultades, eso es un tema que se podría también discutir, las dificultades técnicas, incluso de técnicas de campo para estudiar la religión, digamos que siga en eso y que presente, digamos, su comunicación, se va a basar sobre religiones afrocubanas y redes transnacionales en Canarias.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Bien, como decía el profesor Galván, pues vamos a dar algunas nociones muy generales. Vamos a comenzar hablando de lo que yo he denominado un punto de partida, dando algunos datos que nos ayuden a ubicarnos en el tema que vamos a hablar. Autoras como Cali Arguiriad y Juárez Nuez sostienen que al menos durante las últimas 5 décadas las religiones afrocubanas se han difundido fuera de Cuba, favoreciendo su divulgación el gran volumen de cubanos partícipes de los procesos migratorios y la apertura de la isla caribeña al turismo, especialmente de tipo religioso, aunque no únicamente, y también por supuesto los medios de comunicación. Atendiendo al caso de Canarias, la presencia de cubanos se ha incrementado notablemente en los últimos años, especialmente entre los años 2000 y 2004. En ese periodo el incremento ha sido porcentualmente mayor en las islas de Tenerife y de Gran Canaria. Si nos fijamos ya no en datos porcentuales sino totales recogidos del ISTAT, vemos que para el año 2005 se encuentran empadronados un total de 13.301 venezolanos y 10.110 cubanos en Canarias. Evidentemente, y apuntaba antes también el profesor Galván, hay que tener en cuenta en nuestros datos pues la subestimación de los datos reales asociados a lo que se podría llamar la situación de irregularidad, ¿no? Las áreas en las que se detecta una mayor concentración de cubanos son especialmente la zona metropolitana, donde en el año 2004 se registran un total de 1.431, la zona sur, especialmente lo que son los núcleos de Arona, Granadilla de Abona, San Miguel y Adeje, y lo que podríamos denominar el Valle de la Orotava, es decir, la Orotava, Puerto de la Cruz y de Alejo, que en total sumarían un total de 352 cubanos registrados. Son justamente estas áreas donde la presencia de tiendas esotéricas relacionadas con religiones afrocubanas y con otras manifestaciones de elementos religiosos se hacen más visibles, digamos, en el ámbito de lo público. Así encontramos también diversos locales, bares, restaurantes que pueden servir de punto de encuentro de cubanos, que muchas veces son adornados con símbolos o con figuras que pertenecen al ámbito de lo religioso, pero también al ámbito de lo cultural, como puede ser la Virgen de la Caridad del Cobre, que es considerada como la patrona de la isla, y que aparte muchos autores como Robertson, Arguiriad o Ana Celia Pereira la consideran también un elemento identitario de la cultura cubana, que es un factor que tampoco se debe de olvidar, ¿no? Además, la difusión de las religiones afrocubanas por otros países, especialmente latinoamericanos, que a su vez pueden ser sociedades de origen de inmigrantes que llegan a Canarias, como es el caso de Venezuela, sería también un factor a tener en cuenta. Y también no debemos olvidar los nexos históricos dentro del propio proceso migratorio de los canarios y los vínculos que nos unen con Cuba primeramente y con Venezuela en un segundo lugar, así como el papel de los canarios retornados y sus segundas y terceras generaciones, por denominarlos de alguna manera. Venezuela es también, por tanto, otro núcleo en el que estas religiones se han desarrollado, incorporando nuevos elementos que en cierta manera suponen una especificidad, por decirlo de algún modo, o variante de las religiones afrocubanas. La llegada de venezolanos y canarios retornados a nuestro entorno insular ha facilitado, por tanto, la difusión de estas religiones. También hay autores, como el Guiriades, que hablan del papel de los nigerianos, concretamente en el caso de México. Yo al principio, digamos que lo he desestimado en el caso nuestro, en nuestro contexto, por varios motivos. La cifra de nigerianos en las islas es mucho menor, por ejemplo, simplemente tomando datos de los ayuntamientos de padrones municipales del 2004, vemos que en Santa Cruz de Tenerife únicamente hay 195 nigerianos, en comparación a los otros grupos, pues su número, su volumen es bastante menor. Además, habría que tener en cuenta quizás también qué grupos étnicos son los que componen esos nigerianos presentes en las islas, quizás mayoritariamente grupos como Biní o incluso Ibo, y quizás Yoruba en una menor proporción, con lo cual esto junto con que quienes regentan normalmente las tiendas esotéricas vinculadas a estas religiones suelen ser canarios, venezolanos o cubanos, hace que en principio desestimemos el papel de los nigerianos en la difusión de estas religiones en nuestro contexto, al menos en el presente. Luego, nunca debemos olvidar, por tanto, el papel que tienen los procesos migratorios como elemento difusor. Pasaremos entonces a mencionar algunas características pues muy generales de las religiones afrocubanas en la actualidad. Diversas investigaciones han resaltado el carácter dinámico de las religiones afrocubanas. Discursos, prácticas, imágenes, objetos rituales circulan en función del contexto en que se desarrollen. Sería por lo tanto erróneo considerarlas pues de una manera estática, como un producto acabado, puesto que son continuamente redefinidas en los espacios transnacionales, donde se interrelaciona, como dice Ana Celia Pereira, lo local, lo nacional y lo global, y como hemos venido a lo largo de esta mesa apuntando. Por ejemplo, en Venezuela se incorporan elementos de espiritismo, tenemos elementos que no se contemplan especialmente en Cuba, María Lionza, los indios y demás. En México, según estudios de Arguiriadis y Juárez Webb, las modalidades de santería, de ifá, de palo y de espiritismo se van a mezclar con el propio culto santoral mexicano, el espiritismo trinitario mariano y las llamadas brujerías o curanderismo. No hace falta que mencione lo que ocurre en Brasil, porque prácticamente pues aquí creo que Pinto lo ha puesto claramente. Pero sí hay que tener en cuenta que la propia santería, por ejemplo, tiene diferentes tipos de implantaciones en Estados Unidos, en España, en México o en Venezuela, sin excluir por lo tanto a Nigeria o Brasil, pues nos encontramos ante prácticas religiosas plurilocales. El término abarca, por tanto, a un conjunto muy amplio de vertientes religiosas que incorporan nuevos elementos simbólicos, y muy importante esto, no contradictorios con las prácticas anteriores, porque son continuos a permeables o permeables a continuas redefiniciones. De esta forma, religiones que antiguamente se identificaban a un contexto histórico determinado, se desenclavan de sus marcos de origen. De esta manera, la santería y otras religiones afrocubanas forman parte de un proceso de transnacionalización en el cual los campos religiosos locales se abren a nuevas prácticas y nuevas representaciones. Y, por lo tanto, va a incluir tanto la globalización de prácticas locales como la relocalización de lo global, como dice la propia Biblia. En este proceso se van a configurar redes de carácter transnacional, que van a incluir no solamente a personas, sino también a símbolos y productos religiosos, y que circulan en todas las direcciones. La inexistencia, a su vez, de una organización jerárquica, por decirlo de alguna manera, a modo de cabeza visible, que aúne criterios y unifique marcando directrices, otorga un papel fundamental a estas redes. Además, las transformaciones que ocurren en un lado de la red pueden tener repercusiones en el otro lado de la misma, con lo cual se hace más importante hablar de redes transnacionales. Esto no significa que no existan élites de poder, Aunque muchas veces estas élites de poder lleven a cabo su autoridad mediante recomendaciones, como puede ocurrir, por ejemplo, con la comisión organizadora de la letra del año, constituida por Babalawa, de prestigio. También hay que tener en cuenta pues otros criterios que organizan las relaciones de poder, como son los que señalan Alguiríades y Juárez Juez. La edad ritual, normalmente las personas de mayor edad ritual tienen cierto prestigio. El sexo y la orientación sexual, pues muchas veces los espacios digamos de mayor jerarquía suelen ser ocupados por hombres heterosexuales, aunque esto está cambiando, pero bueno, eso a nivel general. Y otros como la personalidad, los lazos afectivos, las facultades esotéricas, intelectuales, rituales y demás. A nivel microsocial es fundamental tener en cuenta el papel de las relaciones de parentesco ritual, de lo que son las familias rituales y las casas de santos, cuyo papel es mucho más relevante al desarrollarse estas de manera acéfala. Así, normalmente cada casa de santo suele marcar sus propias directrices y sus maneras de actuar. Además, la integración del individuo en una familia religiosa suele implicar la incorporación en una red mucho más amplia, porque a su vez sus padrinos pueden pertenecer a otras familias rituales. Incluso muchas veces pueden establecerse lazos que sobrepasan los contextos locales. Por ejemplo, una persona pues puede ser canaria, su madrina ser de Venezuela y irse a hacer santo a Cuba porque es allí donde está la casa de santo de su madre. Cabe a su vez destacar que la ausencia de esta autoridad unificadora en estas religiones no significa que no haya una tendencia entre la ortodoxia y los particularismos, pudiendo surgir a veces pequeños problemas o discusiones entre lo que es la autenticidad frente a las nuevas prácticas locales. A su vez también podemos encontrar tensiones entre santeros, babalaos, a veces motivados por las relaciones de competencia y la manera de llevar a cabo las prácticas religiosas. Alguiríades y Juárez Juez señalan como medios predominantes de la difusión religiosa la movilización de personas, fundamentalmente a través de procesos migratorios y también del turismo, especialmente de carácter religioso, pero como les decía, no es el único. Hay muchas personas que a lo mejor van por turismo cultural a Cuba y tienen un acercamiento a lo mejor a las religiones, que es clave en su ciclo vital, por llamarlo de alguna manera religioso, ¿no? Otro medio predominante de difusión serían los espacios diversos que promueven, comercializan y ofrecen distintos servicios, los eventos culturales y artísticos, como el Congreso Mundial Yoruba, aunque no únicamente, justamente fuera hay unos panfletos de un congreso de salsa, y si miramos bien el programa, dentro había, por ejemplo, un taller temático de los orisas, o sea, justamente mediante la salsa, los bailes y demás, es otro modo en el que culturalmente se difunde este tipo de religiones, ¿no? Y también fundamental es tener en cuenta los medios de comunicación como la televisión, la radio, internet, prensa, literatura y demás. La importancia de internet como difusor de información de tipo religioso es un claro ejemplo del carácter transnacional del fenómeno a estudiar. Si por ejemplo introducimos el término santería en un buscador, encontramos en torno a 1.940.000 resultados, de los cuales 282.000 se encuentran en español y 49.800 pertenecen a páginas catalogadas de España. Con la regla de Ocha, con ese término, obtenemos 42.400 y más de la mitad de esos en español. En este medio, en internet, no solo encontramos información relativa a encuentros, conferencias, consultas religiosas, sino que también es un medio de difusión de la conocida Carta del Año, realizada por babalaos considerados de prestigio y que realizan anualmente sus predicciones. Destacan a su vez no solamente la carta procedente de Cuba, sino también una hecha en Venezuela, en México y demás. También destaca la isla de Tenerife, por ejemplo, encontramos registrada una página web, se llama Esuomoiré, es una página que justamente está registrada en la isla a partir del año 2004, que bueno, pone un poco de manifiesto la presencia de estas religiones y en la isla, ¿no? También los internautas pueden acceder a la compra de artículos religiosos, relacionarse con otros actores y realizar consultas. Además, destacable, como ya comentaba antes Roque Pinto, el carácter de descenso de estas religiones, en las cuales son las propias deidades las que bajan y ayudan a resolver en los avatares de la vida diaria, ¿no? De lo que es el día a día. Esta ayuda, siguiendo a Marauder, puede entenderse de manera bidireccional, puesto que existen relaciones de interdependencia entre las propias deidades y los seres humanos, quienes a su vez alimentan a los santos. Bueno, y algunos planteamientos iniciales que debemos de tener en cuenta en el estudio de las religiones afrocubanas en Canarias, serían las siguientes consideraciones. Sin olvidar la raíz africana de estas religiones y dado el grado de sincretismo de las mismas, se plantea que ésta continúa en proceso, reconstruyéndose en los espacios transnacionales con la divulgación de estas religiones por todo el mundo, por lo que habría que tener en cuenta, como hemos venido diciendo, los medios de difusión y los procesos migratorios. Cabría estudiar, por lo tanto, cómo se lleva a cabo estas reconstrucciones en el contexto canario. Habría que contemplar, a su vez, no solamente la recepción de estas religiones por parte de los canarios, sino también las redefiniciones y transformaciones introducidas por todos los actores religiosos en el nuevo contexto. Aquí es muy importante analizar las limitaciones legales, sociales, orográficas, ausencia de ciertos elementos requeridos como plantas, así como ver cuáles son los cambios y los posibles rechazos ante las prácticas religiosas. Por ejemplo, en una de mis entrevistas he sacado algún que otro fragmento para un poco se vea esto de una manera más clara. Me decía una señora: la santería en Venezuela, en Canarias y en Cuba es diferente, como si fueran distintos cocineros que preparasen los mismos platos cada uno a su forma. Otra persona me comentaba: lo que está claro es que toda la religión se irá transformando y cogerá de los sitios donde llegue. Cogerá cosas nuevas y se irá sincretizando con costumbres y ritos que hay en esos lugares. Es muy distinta la santería en Nigeria a la santería en Cuba, aunque guarden principios comunes. Sería interesante también analizar la posible tensión que podría producirse entre un ideal de ortodoxia, aquí es clave la importancia de la raíz o la mata o las tradiciones, frente a los cambios producidos en las prácticas locales canarias. Es muy característica también, digamos, la polémica entre la legitimidad de hacer santo en la isla o en las islas y la necesidad de ir a hacerlo fuera, en concreto justamente pues porque hay muchos artículos que no pueden conseguirse, hay elementos de la biografía que no se encuentran, hierbas que muchas veces no son sustituibles, la ausencia de tambores consagrados y demás. Por ejemplo, voy a también a leerles otra vez dos fragmentos de entrevistas que muestran estas dos posiciones contradictorias. Dice uno de los entrevistados: yo no me suelo relacionar con gente de aquí porque no suelen trabajar la santería como es, porque la están adaptando al lugar donde viven. Aquí se están haciendo muchas cosas que no se pueden hacer porque están haciendo guerreros y no hay jutías vivas para darle de comer a esos guerreros. Están entregando santos, pero aquí no hay ríos para ir a coger los secretos. En cambio, otro señor cubano me decía: si bien es cierto que Cuba tiene ríos caudalosos, no con esto quiere decir que en Canarias no haya aguas limpias que fluyen de las entrañas de la tierra, que son manantiales constantes. Y por aquí en Santa Cruz, por la parte de San Andrés, hay un riachuelillo, un manantial que corre el año entero con aguas cristalinas. En definitiva, en las aguas que corren y emanan en forma de río o riachuelo o chumba están en todas ellas. La presencia del río es fundamental en algunas ceremonias y justamente es, digamos, uno de los elementos que legitima a las personas, digamos, más que defienden esa ortodoxia, la necesidad de ir fuera a iniciarse o a hacerse santo en este caso, ¿no? Partiremos de un enfoque de redes, estudiando la formación o recomposición de alianzas entre distintos actores. Esto resulta significativamente importante dada la ausencia de asociaciones oficiales que permitan aunar la disparidad de criterios entre personas ubicadas en altas posiciones jerárquicas religiosas. Habrá que profundizar en el funcionamiento de las redes, especialmente las relativas al padrinazgo y su papel como reforzador de vínculos entre canarios, cubanos y venezolanos, tanto en la diáspora como en las sociedades de origen, teniendo presentes los procesos migratorios históricos y actuales. Comprenderemos que estas religiones forman parte de un proceso de transnacionalización y habrá que analizar la interrelación entre lo global y lo nacional con lo local en el contexto canario. En los espacios transnacionales también se lleva a cabo la comercialización de elementos religiosos, lo que se deberá tomar en consideración, así como explicaciones, justificaciones, usos y críticas acerca de ese mercantilismo. Esta crítica al mercantilismo, al comercio, es una crítica que aparece prácticamente constante en todas las entrevistas que he hecho en mi trabajo de campo, ¿no? Mucha gente dice que estas religiones son muy costosas y que hay gente que se aprovecha de ello ganando dinero ilícitamente, ¿no? Los precios de los artículos pueden llegar a variar entre una tienda a otra, y hacerse santo también varía su costo. Por ejemplo, Al-Ghiriadi señala que en los años 90 una ceremonia de iniciación para ser santo o hacer ifá en Cuba puede oscilar entre los $1,200 y $1,800. La persona que yo he entrevistado me comenta que hacerse santo, hacer una ceremonia en Cuba suele costar unos 5,000 euros, aunque varía en función de ciertas circunstancias. En Venezuela el precio suele rondar los 7 millones de bolívares, es decir, unos 3.000-3.500 euros. Y en Tenerife hay personas que me han comentado que la cifra ha llegado a ascender hasta los 10.000 euros. Muchas veces estas cantidades tan elevadas y tan discrepantes suelen atribuirse a la diferencia de precios de los artículos religiosos entre países, los costos de los transportes, requerimientos específicos y demás. Pero la crítica al negocio es una crítica constante, incluso de las mismas personas que trabajan en las tiendas esotéricas. Comentar como una de las limitaciones con las que nos podemos encontrar podría ser la ausencia de comunidades religiosas organizadas, de carácter, digamos, formal, que puede dificultar en ocasiones el acceso a actores y prácticas religiosas llevadas a cabo en gran medida en el ámbito de lo privado. También podría analizarse el papel de las tiendas esotéricas como núcleo de referencia de consultas y otras prácticas. Por ejemplo, le comentaba a una persona que entrevisté si existían pues comunidades religiosas, tipo casas de santo, como se pueden ver en Cuba, y él me decía, no, aquí lo que hay es en torno a las tiendas y negocio un séquito, que son como los santos que se han hecho a través de ellos. Vale. También sería importante comparar si entre la población canaria existe una mayor tendencia a ocultar la religiosidad afrocubana frente a otros actores procedentes de Cuba o de Venezuela. La dependiente de una tienda me comentaba, aquí la gente viene muchísimo a lo que es religión, lo que pasa es que todo se hace muy calladito, sobre todo lo que es la gente canaria. A diferencia de Venezuela, que todo el mundo dice, tú vas a echarte unos ramazos, vas a consultar, aquí no, aquí la gente lo que quiere es que los negocios estén muy ocultitos, que no se vean de la calle, pero sí van muchísimo. Y ya, por último, podría estudiarse las características de los actores religiosos en base a su edad, sexo, nivel de estudio, procedencia, religión con la que se autoidentifican, motivos de introducción a la misma relacionados con la reproducción, conversión y otras variables, planteándose la posibilidad de establecer tipologías.
Muy bien, interesante. Muy bien.
Vamos a ver.
Y a continuación, entonces, vamos a tener la última intervención de la mañana, que nos va a hablar Gustavo Santana Jubel. Va a hablar sobre Mis muertos están enamorados de mí, género y sexualidad en el sincretismo mágico religioso canario. Gustavo Santana, yo creo que puedo considerar el máximo especialista en fiestas populares canarias, especialmente en Gran Canaria. Él hizo un trabajo muy importante, de investigación tanto histórica como actual, ¿no? Y actualmente, pues bueno, está haciendo trabajos en líneas similares a estas, ¿no? Y también estudiando algunos centros importantes vinculados con el turismo, ¿no? Y vinculados con todas las problemáticas de identidad, etcétera, etcétera.
Vale. Pues buenas tardes, yo voy a intentar ser corto para
para poder un poco tener el debate. Yo quiero precisar ahí en el programa, como decía el profesor Elío Masferrer, para que ningún becerro de oro se ponga nervioso, que ya no trabajo en la FEDAD, estuve allí colaborando, bueno, trabajando, investigando, pero ya ahora un poco mi punto de referencia es el aula de estudios sobre la identidad sexual de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como ha dicho el profesor Alberto Galván, yo hice un trabajo sobre la fiesta y la creación de identidad a través de las fiestas, de las apariciones, de su desaparición. Y bueno, ese trabajo terminó, me invitaron a hablar sobre él, pero ahora me están moviendo otras cosas, entonces me he ido por otros caminos, ¿no? Al principio me planteé hacer un trabajo sobre la evolución, porque esto del sincretismo siempre me ha interesado, de la religiosidad, sobre la evolución de la religiosidad popular tradicional canaria, vamos a citar años 20, principios del siglo XX, y su transformación a como está actualmente. Al final lo dejé y me estoy dedicando a trabajar, como también han dicho, temas de consumo e identidad social. Pero debe ser una cuestión kármica, porque en medio de esta investigación me apareció esto que voy a hablar hoy, ¿no? Mi aportación es una aportación etnográfica casi completa, es decir, es un caso que yo me encontré haciendo la investigación a la que estoy ahora, del cual estoy reflexionando, pero todavía no he llegado a sus últimas consecuencias, y por lo tanto, bueno, pero la pongo aquí porque creo que es de sumo interés para por lo menos echarle un vistazo a la situación en Canarias. Como creo que a todos se nos ve el plumero tarde o temprano, entonces yo soy partidario de enseñar las plumas lo primero. Yo me sitúo desde los estudios culturales, ¿no? Esa corriente ahí difusa que está por ahí rondando, y más concretamente, ¿se me oye bien? Y más concretamente de la teoría queer, que bueno, se ha traducido de forma rara como la teoría rara, extraña, aunque yo soy partidario de mantener la etimología original, que sería la traducción de la teoría marica, por lo que tiene de crítica, de política, de rebelión, ¿no? Entonces ese es mi planteamiento teórico. El caso que yo cuento, como digo, me lo encontré haciendo mi investigación, está tal como yo lo recogí, con entrevistas en profundidad y varias visitas a la casa de la persona de la que voy a hablar. Lo único, he cambiado los nombres y he omitido algunas circunstancias que, bueno, que por respeto a la persona de la que voy a hablar, pues los he quitado, porque, bueno, o bien porque se podía identificar fácilmente, o bien porque incluso podía ser constitutivo de delito, aunque algunas están metidas, así que, bueno, he intentado ser lo más discreto posible. Como si hablo, me voy a enrollar más que si lo leo, pues voy a intentar leerlo, y rápidamente, no se preocupen que no son muchas hojas. Bueno, mi trabajo se titula Mis muertos están enamorados de mí, género y sexualidad en el sincretismo mágico religioso canario. Anthony vive en el sur. Anthony es marica, lo ha sido desde que tiene uso de razón. Practica el sexo con hombres y vive rodeado normalmente de maricas como él. Vive en Vecindario, el núcleo poblacional más importante del municipio de Santa Lucía de Tirajana, en el sudeste de Gran Canaria. Vecindario era hace 40 años apenas un grupo de casas. Hoy se ha convertido en una pujante localidad con dos centros comerciales que incluyen hipermercados, multicines y tiendas de las firmas multinacionales más importantes: Zara, Springfield, Fulambía, McDonald's, etc. El auge económico de esta zona se debe a la cercanía con San Bartolomé de Tirajana y en concreto con Playa del Inglés y Maspalomas. Siendo como es el suelo uno de los bienes más preciados de la zona turística, encontrar alojamiento accesible allí es prácticamente imposible. Así que los canarios procedentes de todas las zonas de la isla que han acudido a la llamada del turismo han acabado viviendo en este lado del barranco que divide a los dos municipios. Por tanto, Vecindario es una localidad ya de por sí formada por emigrantes del interior de Gran Canaria. Además, en los últimos años ha sido la zona donde se ha asentado una gran comunidad de marroquíes y subsaharianos procedentes del flujo migratorio que aún continúa. A esta situación habría que añadir la llegada de migrantes sudamericanos que se han establecido en el lugar por las mismas razones que lo hicieron los gran canarios antes, que ellos hace 30 años. Bien sean legales o sin papeles, por la calle de Vecindario es posible encontrar una diversidad étnica y lingüística inusual. Anthony nació aquí hace 36 años y, salvo un periodo de 2 años que estuvo viviendo en Sudamérica, ha pasado toda su vida aquí. Sin embargo, la mayor parte del tiempo la pasa entre varones ingleses, alemanes, franceses, holandeses y escandinavos. Anthony trabaja de 9 de la noche a 3 y media de la madrugada en un bar de marica situado en el sur de la isla. En este bar no está permitido el acceso de las mujeres y cuando alguna por error entra, se le invita amablemente a que abandone el local. El lugar está decorado con carteles de encuentro y reuniones de varones que practican sexo con otros varones y en dos pantallas de televisión se emiten vídeos pornográficos donde se ve la realización de actos sexuales entre varones de manera explícita. La mitad del local está dedicada a cuarto oscuro, un lugar donde se puede acceder y tener sexo con otros varones que van buscando precisamente eso. El grado de intensidad de estas prácticas puede variar dependiendo de los gustos de cada uno. Es un bar duro, en el sentido de que es común encontrar gente vestida de militar, cuero, látex o cualquier otra vestimenta fetichista. Las prácticas pueden ser desde una simple felación a una penetración en toda regla con un puño, pasando por la lluvia dorada o sexo en grupo, todo de una forma pública. Anthony es camarero de este bar. Sus compañeros de trabajo son casi todos alemanes, al igual que su jefe. La única persona con la que puede hablar español es otro camarero que es peninsular, siendo él el único canario. A pesar de llevar varios años en Gran Canaria, y esto es una cosa que Anthony critica, ni su jefe ni ninguno de sus compañeros sabe ni una palabra de español. Esto le ha permitido ganar más que el resto de los que allí trabajan, porque es el que se encarga de relacionarse con los distribuidores, y lo llaman cuando hay que resolver algún trámite burocrático. Esto le revierte un sobresueldo que duplica casi el de los demás trabajadores del local. El inconveniente es que no puede dormir nunca más de 8 horas seguidas, porque cuando cierran el local y llega a casa tiene que volver por la mañana para atender a los repartidores que traen los encargos. Desde hacía 2 años mantenía una relación con un extranjero, compañero suyo de trabajo, por el cual entró en el bar y que no sabe ni español ni inglés. Él ha tenido que aprender alemán porque su pareja se negaba a aprender cualquiera de los dos idiomas. La relación se rompió hace algunos meses. Socialmente se le identifica inmediatamente con el género masculino tradicional. No tiene pluma y además dice que lo que la traen son los tíos, muy, muy masculinos. En particular, son gustos un poco ortodoxos en el mundo gay porque le gustan los varones grandes con algo de barriga y con pelo en el pecho y en la cara. Él los define como cito. Reniega sobre todo de lo que presentan un aspecto excesivamente cuidado. El gay de diseño que va a la última moda y que sabe todo sobre cremas y productos de belleza. Su estilo es más un leñador que un dependiente de selfies. Sexualmente es siempre activo. Le gusta penetrar y a pesar de trabajar en este bar considera que el sexo debe ser privado, en casa, sobre todo por comodidad, dice. Profundizando en sus gustos sexuales afirma que además de activo le gusta ser dominante, llevar la voz cantante en exceso y jugar fuerte, con ataduras, mordazas, ordenar, alguna otra bofetada, etc. Sin llegar a ser muy extremista piensa que el sexo, cuanto más guarro, mejor. En este sentido, su concepción de la pareja ha cambiado. De una monogamia fiel y radicalmente estricta, ha pasado a mantener una relación abierta donde ambos miembros mantienen relaciones por separado o conjuntamente, formando trío. La mayoría de las veces liga en el bar, porque tiene mucho éxito entre los clientes, ya que acude varias veces por semana al gimnasio. Y además, cuando quiere, desarrolla una simpatía especial que deslumbra a los turistas extranjeros. Él es siempre el que elige, y cuando esto ocurre, se lleva al turista a casa y allí mantiene relaciones. Así es la vida de Anthony la mayor parte del tiempo. Sin embargo, cuando es de día, deja de ser Anthony y se convierte en Antonio Pérez, uno de los curanderos adivinadores más famosos del sudeste Gran Canario. Su propaganda dice textualmente, comillas, consultorio esotérico, magia blanca, videncia a través del tarot, péndulos, caracolas, cocos, tabacos a través de las velas, rituales para la evolución espiritual y social, limpiezas espirituales, recuperación de tu pareja en 21 días, garantizado. Y para aquellos que deseen desarrollar su don mental, pueden beneficiarse de los cursos de parapsicología que venimos llevando a cabo desde hace 5 años. Cierra comillas. Desde muy pequeño, toda su familia fue consciente de que tenía un don especial. No solo oía ruido, sino que afirmaba ver personas muertas en su casa. Especialmente importante fue una vez que se encontraba solo y oyó ruidos en el piso de arriba de su casa, justo como hacía su abuela muerta poco tiempo antes. Su madre, una figura relevante en su vida hasta hoy en día, lo llevó a ver una santiguadora que le enseñó una forma de descubrir si realmente tenía el don, que consistía en estar unos 12 días encendiendo una vela sobre unos libros, aumentando cada día un libro. Al final de este periodo se le manifestaría un ángel y demostraría así la posesión de ese don. Antonio, ni corto ni perezoso, aún un adolescente lo hizo y efectivamente tuvo esa manifestación. Pidió a la santiguadora que le enseñara, pero la santiguadora le dijo a él y a su madre que no podría dedicarse al mundo de los espíritus porque era homosexual y le gustaban los hombres y que eso no era bien visto en el mundo de los espíritus. Esta negativa fue un lastre para Anthony durante mucho tiempo. A partir de entonces se dedicó a una búsqueda personal en la que intentaba indagar e integrar sobre los acontecimientos que le seguían pasando y una confirmación de la fe. Por confirmación de fe entiendo una garantía de que las creencias que se enuncian son efectivamente ciertas. comienza un periplo por las distintas ofertas mágico-religiosas existentes en esta zona de Gran Canaria. Pronto abandona la Iglesia Católica por razones obvias, doble rechazo de su condición sexual y de las experiencias que ha vivido y que sigue teniendo. Al ser también rechazado por la brujería tradicional canaria, representada por la santiguadora, intenta con un culto evangélico. Al principio se siente integrado, es acogido, va aprendiendo los principios de la fe, etc. Su crisis aparece cuando decide ponerla a prueba. El proceso parece ser siempre el mismo. Comillas. Si pasa tal cosa, es que esto es verdad. Cierra comillas. El Jesús evangélico no pasa la prueba y entra en crisis. Al plantear sus dudas al pastor, le contestan que lo que le pasa es que está poseído por un espíritu. Que eso explica su duda y su homosexualidad y es sometido a un exorcismo. La evidencia de esta ceremonia es traumática por cuanto se suceden fenómenos paranormales como la levitación, la telequinesia, etc. Tras esto, se sucede un periodo de relativa calma en la que Antonio marcha al extranjero. Ha crecido y empieza a mantener relaciones con otros hombres, en concreto con uno de edad madura que le va enseñando a valerse por sí mismo. Esta figura, ya fallecido, aparecerá varias veces en la vida de Antonio, sobre todo en momentos especiales, aunque no directamente a él. Con el paso del tiempo era inevitable que entrase en contacto con la santería afrocubana que poco a poco se iba asentando en vecindario. A su vuelta de una estancia en el extranjero y siempre en esa búsqueda personal, contacta con un santero que lo introduce. La primera cosa que tiene que hacer es ocultar su orientación sexual, porque según él, los varones que se acuestan con otros varones tienen un estatus inferior en la santería. Situados al mismo nivel que las mujeres, no pueden realizar todas las prácticas. La argumentación que se da es que a los espíritus no les gustan los maricas porque son personas espiritualmente no puras, como las mujeres. En cuanto dispone de este dato, le oculta su condición sexual y usando su ascripción social a género masculino y aprovechando la presunción normativa de la heterosexualidad, consigue ir progresando en la práctica y el culto. La santería consigue pasar la prueba a la que ha venido sometiendo a todos los grupos con los que ha entrado en contacto. Poco a poco va consiguiendo cosas y empieza a creer en lo que hace. Significativamente hay una visión utilitarista de esto, ya que la mayoría de las cosas que aspira son bienes materiales que consigue fácilmente, a veces por casualidades que él achaca a los santos. En un momento dado, su evolución le decide coronarse santo y marcha a Cuba. Allí se encuentra en un entorno masculino, machista y heterosexual hasta el punto de ser opresivo. Controla sus tendencias hasta llegar a acostarse y mantener relaciones con una cubana solo para reafirmar su masculinidad frente a sus anfitriones y ser coronado santo definitivamente. Allí le ofrecen un objeto que dicen contiene un espíritu que le protegerá y le ayudará en el futuro. Cuando regresa va progresando y aumenta su prestigio. A su creencia en la santería va incorporando elementos que adquiere de libros de autoayuda con una clara tendencia espiritualista y de New Age. En su teología particular, por ejemplo, define que lo que él hace es canalizar las energías de la gente para que consigan lo que realmente quieren. A pesar de su aparente heterodoxia con respecto a la santería, mantiene ciertas costumbres. Después de mantener relaciones sexuales, se ducha y lava profundamente y espera 8 horas antes de realizar cualquier ritual. 2 hechos relacionados con sus parejas sexuales parecieron marcarle bastante y dan el título un poco a esta charla. Una vez ligó con un varón al que se llevó a su casa. Al final no hicieron nada, pero se quedó a dormir, aunque en habitaciones distintas. Bien entrada la noche, Antonio fue despertado por los gritos de su compañero. Acudió corriendo y lo encontró aterrorizado, gritando y acurrucado en una esquina de la habitación. Cuando le preguntó sobre lo sucedido, le contó que de pronto se había despertado y había una persona negra al lado de su cama, un varón. Parecía enfadado y le gritó, comillas, largo de aquí, márchate, él es para mí, cerró comillas. Acto seguido y viendo que no reaccionaba, el negro lo cogió por los pelos y lo tiró de la cama. Entonces comenzó a gritar y este desapareció. Sobra decir que el individuo recogió rápidamente sus cosas y huyó de la casa. En otra ocasión comenzó una relación con un individuo con el que le pasó algo similar, aunque en esta ocasión la aparición fue más tranquila. El aspirante a pareja de Antonio se despertó y encontró una figura humana mayor mirándolo fijamente en una esquina de la habitación. Por supuesto salió corriendo después de relatar lo que había visto. Antonio, por la descripción, interpreta que este espíritu mayor es su primer amor, que había muerto hacía años. Ahora, desde la distancia, cree que esta pareja no iba con buenas intenciones y ese amor anterior se lo quería advertir o sencillamente proteger. En cuanto al negro, él interpreta que es el espíritu que le dieron en Cuba y que se trajo consigo desde allí. En un momento dado de nuestras conversaciones dejó escapar que él quiere ser incinerado, que no quiere que nadie lo utilice después de muerto. Al hilo de la conversación confiesa que tiene 2 muertos robados del cementerio enterrados bajo su casa. A ellos son a los que realiza las ofrendas para que muevan las fuerzas espirituales necesarias para realizar los trabajos que le encargan. Estos muertos no están muy de acuerdo con que sea marica y practique sexo con otro varón, pero hay una especie de respeto mutuo al respecto. Él les ofrece ofrendas y ellos no se meten con quien se acuesta. A veces Anthony y Antonio se entrecruzan. Hace 6 meses, su actual jefe quería traspasar una sauna y él estaba interesado. Está convencido de que el negocio del sexo vende, y fue él precisamente uno de los primeros en montar una línea erótica 906, cuando antes era 906 en Gran Canaria. Sin embargo, una pareja anterior se quedó con la empresa al separarse. El hecho es que consiguió el préstamo del banco para el traspaso, y cuando iba a entregar el dinero, su jefe se echó atrás. Aquello le disgustó enormemente y dejó el trabajo de camarero, aunque su pareja siguió en el bar. A partir de entonces, las ganancias cayeron en picado y sus excompañeros interpretaron que les había hecho algún trabajo. A los pocos meses, el jefe le volvió a llamar para pedirle que regresara al bar. Aceptó y actualmente sigue sirviendo copas a maricas extranjeros por la noche y realizando trabajos de palomonte por las mañanas y las tardes tras cita prevista. A principios de año volvió a Cuba, esta vez para convertirse en babalao y poder echar las caracolas, o adivinar con las caracolas. A pesar de la obligación de vestir de blanco y seguir varias normas de estética y comportamiento, él sigue llevando una vida como antes. Usa camisetas ajustadas, vaquero, botas, y a veces se enfunda unos pantalones de cuero negro cuando busca algo de guerra. Hasta aquí el caso etnográfico, y hasta aquí lo que viene un poco la reflexión somera y primera que yo he hecho sobre el caso. El comentario tiene un jugo increíble para mí. Entonces, lo que va a aportar, bueno, pues es discutible y está todavía en una fase de previa. La religión y las creencias son, por definición, ámbitos liminales, una frontera entre este mundo y el otro. Antonio vive una cuádruple liminalidad, en sus creencias, en su trabajo, en su orientación sexual y en sus prácticas sexuales. En sus creencias, a pesar de que nominalmente la mayoría de la población canaria sigue declarándose católica, resulta evidente para la propia Iglesia la disminución del compromiso y la práctica de esta confesión. En un mundo tecnificado, postindustrial y digital, todo, incluido la religión, parece estar marcado por un sentido eminentemente práctico. Antonio ofrece esto, respuesta concreta, soluciones prácticas. A él le pregunta a un abogado si va a ganar un juicio o si debe llamar un testigo a declarar, o una señora que paga 600 euros por un resguardo que a él le ha costado 1,30. La interpretación que hace él mismo de las confesiones por las que ha pasado es igualmente utilitarista. La prueba de verdad de la que hablamos antes, de veracidad, es la capacidad de hacer realidad las peticiones que realiza. La formulación otra vez, si ocurre esto, entonces creo en ti. Este carácter fronterizo le permite realizar un sincretismo e integrar elementos del cristianismo, la santería afrocaribeña, la New Age, la psicología de autoayuda, etc. En su trabajo también le lleva a situarse en una frontera. Tiene que trabajar en un contexto lingüístico y cultural diferente al suyo. Está obligado a hablar en otros idiomas, no solo con sus clientes, sino con sus propios compañeros y hasta hace varios meses con su propia pareja. En cuanto a su orientación, la heterosexualidad normativa lo sitúa en un extremo social, en una frontera entre el mundo normal y el enfermizo, entre lo correcto y lo invertido. Como muchos otros maricas, Antonio ha tenido que ocultar sus deseos para poder integrarse en una sociedad que lo margina a pesar de los pasos realizados últimamente en relación a la normalización. Y por último, sus prácticas sexuales lo colocan aún más lejos del centro social marcado por la heterosexualidad y en la periferia del propio ámbito homosexual, que considera igualmente algunas de ellas anormales. A pesar de todo esto, podemos afirmar que en la tipología social, Antonio Pérez vive en una centralidad de los ámbitos en los que se mueve. Antonio Pérez maneja, por ejemplo, mucho dinero. Acuden a él para realizar todo tipo de trabajo, aunque afirma que no realiza magia negra, que no atenta contra la libertad de las personas. Es consciente de que se mueve en una línea muy ligera en este respecto. Las peticiones son tan numerosas como extrañas, y es algunas, y es señal del grado de popularidad que ha adquirido. Sus clientes a veces tienen que esperar semanas para poder verle, y como no terminó ningún tipo de estudios reglados, le produce satisfacción que médicos, empresarios, abogados acudan a consultarle sus próximos movimientos. La fidelidad de estos clientes es un indicativo de su grado de éxito. Anthony también se sitúa en el centro cuando está en el bar. Su cuerpo, trabajado diariamente en el gimnasio, su estética y su actitud lo convierten en centro de atención inmediata y permanente. Liga muchísimo y en un bar gay nocturno donde se practica el sexo es decir mucho. Además, sus conocimientos lingüísticos y sus relaciones les permiten ser el puente entre sus compañeros de trabajo, sus jefes y el resto de la sociedad Gran Canaria, representada en empresarios, repartidores, burócratas con los que tiene que tratar para mantener cualquier negocio. Hace un par de meses comenzó a trabajar en el bar una pareja de ingleses. Durante las primeras semanas lo llamaban prácticamente a diario para arreglar papeles y resolver problemas. El piso, la residencia, el permiso de trabajo, la seguridad social, etc. Su adscripción social al género masculino y la heterosexualidad normativa y presupuesta le permiten incluirse dentro del centro del sistema social como varón, blanco, heterosexual y burgués. La pregunta que parece inevitable es, ¿cómo interpretar esta aparente mezcla entre marginalidad, liminaridad y centralidad? ¿Por qué y cómo vive Antonio Pérez esta multiplicidad? Creo, y hasta donde he llegado mi reflexión por ahora, que la única manera de comprender a Antonio es derribando uno de los mitos fundadores de la socioantropología. Ya no podemos seguir afirmando que debemos tratar los fenómenos sociales como cosas. La única posibilidad que hay de afrontar este caso y muchos más que se están produciendo simultáneamente es mediante una nueva visión que prime la dinámica de los procesos sobre la estabilidad de las estructuras. Hoy en día disponemos de una estructura que, siendo relativamente estática, mantiene un dinamismo intrínseco innegable. Propongo que Anthony, o Antonio Pérez, usando una metáfora, es un nodo que interconecta distintas redes por donde fluye información de diferente tipo y en diferente cantidad y dirección. Visto desde la propia red de referencia, Antonio es un centro, porque se adapta perfectamente a la información y al modelo existente. Pero visto desde otra red, parece periférico. Pero es precisamente en este momento, en el que es periférico, liminal, cuando puede ser nodo conector entre dos redes. Al igual que ocurre en el World Wide Web, ese flujo traspasa fronteras y culturas, produciendo un mestizaje donde no es necesario trasladarse físicamente, o mejor, no localizados espacialmente. Por tanto, el mestizaje y su vertiente religiosa, el sincretismo, aparecen como realidades que configuran otra realidad, creando y recreando nuevos mundos, con nuevas centralidades y nuevas liminalidades. Además, considero que la vida de Antonio Pérez es paradigmática del cambio que ha sufrido la sociedad gran canaria en los últimos 50 años. De una santiguadora, figura preeminente en el imaginario mágico religioso tradicional, pasando por varios cultos evangélicos, ha llegado un sincretismo donde se interrelacionan elementos africanos, americanos, tanto del sur como del norte, europeos y algunos propiamente canarios que han pervivido hasta la actualidad. Antonio solo es posible como producto de una sociedad globalizada, reencantada y donde el control sobre las personas se ha vuelto sutil y liviano. No aspira a unificar en un solo discurso homogéneo los diferentes aspectos de su vida. Circula por estas distintas redes en su forma de integración circular. Por estas distintas redes es su forma de integración, y lo peculiar es que no siente ninguna contradicción entre ellas. La dualidad nominal Anthony, que él utiliza, y Antonio, plantea problemas, pero me evoca más a la asunción de diferentes identidades cuando navegamos por la red que a una esquizofrenia o trastorno bipolar por desconexión de la realidad. Anthony está conectado, y muy bien conectado, y es su capacidad para establecer vínculos con los de este mundo y con los del otro, y elegir entre la pluralidad de una realidad fragmentada, lo que permite saltar de una red a otra. El principal problema de las religiones hoy en día es su pretensión de totalidad, una totalidad que no tiene ningún reflejo en la realidad social, en las realidades sociales. La fragmentación, la multiplicidad de identidades que se superponen y la diversidad de creencias presentan un panorama difícil de aprender por las metodologías tradicionales. El problema que tenemos delante como investigadores es cómo hablar de los que creen en lo absolutamente otro cuando este no es sino otro más entre muchos. Gracias.
Bien. ¿Qué vamos a hacer? Descanso, cinco minutos, todos seguidos.
Alberto, tú diriges el debate.
Yo tengo una duda a preguntar, la quiero preguntar ya. Quiero saber si Anthony, o Antonio Pérez, hablando de distancia, por supuesto, semeja la sociedad globalizada a una especie de chamán de la fanela, en el sentido de Santón, su vertiente religiosa, y obviamente si toma algún tipo de alucinógeno similar.
Vamos, en principio, hasta donde yo sé, no toma ningún tipo de alucinógeno. Además, es como un contrario al uso de drogas y...
O los psicotrópicos,
¿eh? Sí, no, de drogas, incluso del alcohol y tal, es muy contrario, si es que trabaja conmigo en un bar. Y después, si lo que preguntas por la apariencia física, o sea, por...
No, más bien por la experiencia.
Hombre, yo no lo asimilaría a Castaneda. porque a él no lo han introducido y no ha tenido esa historia. No, él lo que ha tenido es una vivencia y ha ido buscando de varios sitios para integrar y para buscar, ¿no? O sea, Castaneda lo...
Disculpe, a lo mejor yo me expliqué mal, no Castaneda, al Don Juan de Castaneda.
Sí, tampoco, porque él pertenece a una cultura organizada, estipulada, él participa de ese mundo religioso, y este hombre es solo es posible en esta sociedad. Es decir, este hombre no hubiera podido vivir y vivir así en otro mundo sino en este. Ajá. Porque a él han llegado un montón de cosas de otros sitios y él ha ido cogiendo e integrando. Y lo ha integrado estupendamente bien, ¿eh? Porque además, como digo, tiene una centralidad enorme en su trabajo, es súper reconocido. Yo cuando hablo de centralidad es que es muy reconocido, la gente acude mucho a él, y cuando se va moviendo en esos otros ámbitos, pues igual muy, muy reconocido. Pero yo creo que él ha ido captando, buscando, y ha ido encontrando, y sigue. Yo, por ejemplo, una vez lo cogí leyendo el libro ese, ¿Quién se ha llevado mi queso?, ¿no?, que es tan popular y que está... Yo, tú lees las cosas y... Es que claro, él va buscando y va integrando y va cogiendo lo que quiere. Por ejemplo, dependiendo de con quién hable, él dice que no hace cosas con los espíritus. Dice, no, yo lo que te ayudo es a desarrollar tus potencialidades espirituales, con lo cual está rozando la New Age. Pero después, claro, cuando viene alguna persona que ya está metida en el mundo y que pues le enseña los santos, le lleva a la habitación donde tiene la figura, o sea que él también sabe elegir y se va moviendo en esa sección.
Alberto, lo de la identidad en ese contexto, la pregunta sería, ¿qué es el canario? Si se podría pensar a los canarios como vinculados con una religiosidad, como la construcción de esta identidad, lo de la relación con América, como porque los canarios son me parece que es un punto interesante a este punto. Cuando hablabas de la relación de los pentecostales con los afros, venía los de la Universal del Reino de Dios. Yo no sé hasta qué punto los de la Universal son pentecostales, o no pentecostales, como dicen muchos colegas brasileños, o en realidad son afros, porque como ellos manejan estos milagros expresos, hasta qué punto esta asignación de pentecostal no lo han manejado ellos como para darse cierta respetabilidad al caché de los cristianos, y en realidad son la caché, ¿no? O sea, pero el negocio es aparecer como múltiples, ¿no? La pregunta y a la compañera estaría vinculado con lo anterior. ¿Qué habría de crisis en la cultura de los canarios que abre la puerta para la entrada de los afros, cubanos y etcétera, y los María Llanza? Y ese sería un punto que, porque digamos, el ingreso de esta propuesta religiosa evidentemente tiene que quedar sobre la base de... Y en torno a lo del tal Anthony, me parece muy muy interesante, y era justamente, bueno, que no estuviste ayer, era mi discusión sobre que en realidad la multireligiosidad, si lo vemos desde el ángulo del creyente, una persona puede practicar en forma sistemática, y hasta qué punto, o sea, ¿cómo se construyen las coherencias y las incoherencias, y lo subjetivo y lo objetivo? Es como en esta etnografía tan interesante.
Bien, entonces pues yo no sé a ver cómo te podría, digamos, contestar. Yo creo que a este nivel, yo creo que yo que estuve estudiando, bueno, muchas cosas de las religiones, etcétera, etcétera, o mejor dicho, de las fiestas, en fin, de todo el mundo tradicional, etcétera, etcétera, yo creo que en este momento, bueno, pues hay bastantes dificultades para
para hablar de una identidad canaria, ¿sí? ¿Me entiendes? Es una identidad canaria, que es que hay tal pluralidad, y bueno, y el caso de las religiones es un fenómeno que se empieza a ver como esto, ¿no?
Pero
claro,
hasta qué punto
aunque
Elio te está planteando como lo del guadalupanismo, ¿no? Quizá es esa tu... O sea, que para México ser el guadalupanismo es una seña de identidad.
Era,
bueno, que está cambiando.
Claro,
pero eso es un
claro.
poco lo que creo que te está intentando plantear. Si hay una seña de identidad clara que te diga, bueno, esto...
Yo creo
en lo religioso,
yo no me
en
lo religioso,
y
o sea,
los canarios
vamos a ver, antes
histórico, no hablemos de los
inmigrantes. Vamos a ver, bueno, yo cuando escribí un poco el tema de las fiestas populares canarias, yo incidí mucho en la cuestión, por ejemplo, de las identidades insulares, ¿no? Y entonces, digamos, de un poco la complejidad, ¿no? La complejidad del caso de la identidad canaria como esto. Y entonces siempre, bueno, pues insistía, pues estaba muy asociado, no sé, a las patronas, ¿no? A la Virgen de los diferentes virgen, y asociado concretamente a determinadas fiestas, entre ellas, sobre todo las pajadas, ¿no? Las pajadas eran, digamos, el esquema más fundamental. Bueno, yo en cierto modo intenté hacer una pirueta, digamos, para intentar ir a otro nivel, ¿no? Que era, digamos, el estudio de los movimientos políticos, concretamente de todo el problema, digamos, con concepciones más regionalistas y las concepciones más nacionalistas, ¿no? Y cómo tuvieron una incidencia en un proceso de rescate y en parte de desarrollo, quizá me puedes corregir, ¿no? O sea, a través de una fiesta que se llamaba La Rama, ¿no? Donde que se celebra en Gran Canaria, ¿no? Donde los diferentes movimientos la utilizaron como uno de los diacríticos fundamentales de la identidad canaria, ¿no? En parte porque pertenecían al mundo, digamos, al mundo aborigen, ¿no? Yo no sé cuál es la situación actual, pero creo que ha ido variando bastante, ¿no? Y que, bueno, ese componente, digamos, indigenista, ¿no? O sea, de esto ha ido perdiendo, por lo menos, ese peso tan fuerte que tuvo en un momento de transición en Canarias, ¿no? O sea, por tanto, ya en cierto modo, digamos, había un recurso fundamental, digamos, de la vinculado a una especie de identidad nacional, ¿no? Algo así, ¿no? Que era en base a primar el mundo aborigen como un mundo, digamos, al cual se tenían, digamos, que agarrar para eso, ¿no? Indudablemente esa no era, digamos, la identidad defendida, digamos, por todos los canarios, ¿no? O sea, en otros sitios estaban más bien fragmentadas, etcétera, etcétera, por el tema de las insularidades, ¿no? O sea, habría que un poco comentarle a él y un poco cómo aquí, digamos, la insularidad ha formado parte muy fuerte, ¿no? En muchos programas políticos e incluso, digamos, en la práctica, digamos, de la identitaria de los locales, vamos, de los canarios, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora? Pues yo, indudablemente, el tema de la religión, ahora estoy volviendo de nuevo. ¿Cuál es la situación actual? Pues no te lo sabría decir. Yo creo que estamos en una fase un poco que hay que empezar a estudiar, digamos, desde el punto de vista del papel, por ejemplo, que ha perdido o que tenga, ¿no?, las religiones en esos procesos, digamos, identitarios, ¿no? O sea, y bueno, esto es lo más que te puedo decir. Yo no me atrevería a dar una formulación clara, ¿no?, sobre esto, ¿no? Lo que parece es que, bueno, que las cosas están cambiando, precisamente porque hay un nudo fundamental, que ya la compañera lo cito, yo también, digamos, lo cito, que es que para analizar el tema, claro, hay toda una concepción de Canarias como Carrefour, ¿no? Carrefour, encrucijada de las culturas, etcétera, y muchas veces esto lo hemos estado digamos, utilizando como elemento básico digamos de la de la diferencialidad de Canarias con relación, digamos, a otras zonas, ¿no? Claro, eso siempre lo hemos hablado en términos de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo hemos mostrado también a través de procesos migratorios, y ¿no? Los canarios fueron los que llevaron a Cuba la caña, fueron los que llevaron la vida a Chile, etcétera, etcétera, y entonces primero se hacían las cosas canarias, era un tubo de ensayo para América, etcétera, y cosas. Yo creo que lo que ha quedado de eso, lo más fundamental, y que si, quizá haya una especificidad, es precisamente por la migración secular de los canarios a América, que no es hacia Europa. Yo creo que ese es el factor fundamental que podría vehicular a la situación, digamos, por lo menos de algunas religiones, vamos a llamar así, especialmente las religiones afroamericanas, ¿no? Lo que no sé, y creo que eso forma parte del proyecto que habríamos que desarrollar, es qué pasa con otras versiones, ¿no? De, sobre todo de religiones más burocráticas, digamos, más universales, etcétera, etcétera. ¿Qué papel tiene Canario en el proceso, digamos, ¿no? de su configuración? Y eso lo, yo creo que estamos todavía en mantillas, no sé si en mantillas, y lo que es que es lo que hay que empezar a construir, ¿no? No sé si te contesto, pero bueno, más o menos, compañero.
Bueno, de hecho, el modelo pentecostal que he presentado es de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que hay algunas particularidades. Una de ellas es que es una iglesia impresa, ¿no? Por así decir. No, se puede decir que es una de las multinacionales de Brasil. Está en casi todos los países. Es un, el montante de dinero es algo muchísimo alto. Pero ¿hasta qué punto la Iglesia Universal es afro? Es una pregunta muy interesante. Al principio un poco extraña, pero hace todo sentido. En la medida en que su contenido es católico, lógico, pero la forma de adeptos es por un punto, una forma empresarial, racional, es decir, donde se pone una iglesia universal, un barrio, en la calle, hay metas objetivas de los pastores de cerrar los tiempos, las casas de candomblé que hay en el mismo barrio. Cerrar las otras iglesias, porque hay metas específicas que se deben, que se buscan. Estas metas planeadas con la estrategia de marketing, todo muy, muy bien hecho en este sentido. Entonces, como en muchos momentos dice Stefania Capone y otros, la religión es algo eminentemente político. El mundo, el world system, el sistema mundo globalizado tal, por supuesto. Pero en lo local también hay un contenido político muy fuerte. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que en 1983, la segunda conferencia mundial de la tradición de los orixás y cultura, realidad de Salvador de Bahía, las matriarcas de algunas de las casas de candomblé más importantes firmaron una carta pública en que decía que se posicionaba enfáticamente contra el sincretismo. Al final el texto cierra con la frase Maberú, Olorú, Wapelú, Amorixá, o sea, no tengas miedo, Dios está con todos los hijos de Orixá. Es una respuesta muy clara, por ejemplo, para la Umbanda, que nace en el Río de Janeiro y va a ser legitimada en Nigeria. O sea, no pasa por la tradición de más de un siglo del candomblé de Bahía. Le va a legitimarse con Nigeria, Togo, Benín, tal. Entonces, de hecho, nosotros podemos pensar la Iglesia Universal como, curiosamente, el otro, el doble del candomblé. Ahora, si es necesario una cruzada, el candomblé es el otro de la Iglesia Universal. El candomblé, el Islam de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Entonces, es posible incluso que si pensar que si no tuviera el candomblé, los cultos afro, o las religiones populares, tal, la Iglesia Universal pierde un poco su norte, en cuanto a la necesidad de una pelea constante, que es una metáfora de la pelea contra la cosa mundana, que al final es un de los puntos de la ética cristiana, por así decirlo. No sé si...
Me preguntaba si por la existencia de una crisis, yo no hablaría de crisis realmente, pero bueno, yo, vamos, preferiría hablar de un...
No crisis, digamos, de desestructuración,
sí, de cambio de ciertos factores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quizás la sociedad canaria ha cambiado de ser una sociedad emisora de inmigrantes y, digamos, fundamentalmente católica, o sí, donde el peso del monopolio católico ha sido enorme, a una sociedad que recibe inmigrantes y donde quizás se ha llevado a cabo cierta deslegitimización, por decirlo de alguna manera, no tiene, digamos que no tiene tanto peso la Iglesia Católica. Puede ser que en cierta manera la gente busque nuevas respuestas y que esa llegada de inmigrantes aporte nuevas formas de vivir la religiosidad. Quizás sería más propio hablar de eso, de cambio, que habría que estudiar más en profundidad, más que de crisis. No sé si por ahí...
¿Alguien que quiera plantear alguna cuestión?
Bueno, tenemos...
Ah, quería... ¡Ay, te falta él! Perdona.
No, que... si no entendí mal la pregunta, era sobre cómo él integraba los distintos aspectos en los que estaba viviendo. Yo con este caso y con otros con los que me he estado encontrando, a mí me obligaba a deconstruir mi forma de pensar, en el sentido de que a mí me educaron diciendo eso, que hay que estudiar los objetos sociales, los fenómenos sociales como cosas. Todo el mundo tiene una integración perfecta. Un católico es así. Y a medida que empezaba la investigación me he dado cuenta que nada de eso es verdad, es decir, que ni un católico es perfecto, ni las realidades son, ni las cosas estructuras son estructuras estáticas. Entonces me ha obligado a pensar de muchas maneras, ¿no? Y yo creo que así es como vive él. Por usar la metáfora, yo me veo muchas veces como esos malabaristas que están moviendo los palitos, ¿no? Y entonces tienes como 10 palitos con un plato encima y tú vas dándole para que no se te caigan. Porque creo que la realidad es así, es decir, él no tiene ninguna necesidad de integrar el hecho de que es un homosexual con el hecho de que tiene que raparse, vestirse de blanco si te coronas tanto, que no puedes salir de noche, o si lo puedes lo hace, si no lo puedes pues no lo hace, y no le causa ningún trastorno. Hombre, yo creo que en su experiencia vital, el hecho de ser rechazado de principio y tener esas experiencias paranormales o de contacto con los espíritus y decirle que no, que eso no puede ser porque además él es marica y es homosexual y por eso no puede ser, claro, es lo que pasa también a todas las, y por eso lo de los estudios culturales, a todas las minorías rechazadas o marginadas, es decir, cuando llega un momento o aceptas la marginación o reestructuras el entorno, el imaginario en el que vives y desmontas eso, y entonces al desmontar eso ya las posibilidades que se abren son infinitas, es decir, si tú admites que por acostarte con un hombre cometes un pecado, entras en el sistema del catolicismo tradicional. Si en un momento afirmas y dices esto no es pecado porque no lo es, ese sistema se rompe y entonces puedes elegir entre todos los que hay, ¿no? Y entonces él no necesita integrarlo en un sistema. Y el reto que yo me encuentro y el que planteo es cómo pensamos y hablamos de algo tan plural, con tantos lados, con tantas vertientes, y que no hace falta unificar o no necesita unificar. Ah, me parece, porque esto es una cuestión, vamos, yo creo que esto es como un fogonazo de lo que pasa, porque desde luego si preguntamos a los creyentes de cualquier culto, ellos están integrando cosas, ellos leen libros de autoayuda, ellos escuchan cosas del anime, la meditación budista, pues qué interesante, vamos a hacerlo en la iglesia. Entonces, claro, estamos en una situación donde el suelo desaparece bajo los pies.
Yo es que te quisiera hacerte una pregunta, pero muy vinculado con esto, que yo creo que es central, que sería analizar en este caso, bueno, y en general, la naturaleza de la multirreligiosidad. Es decir, este muchacho que hace, crea una nueva realidad religiosa, una nueva espiritualidad. Porque claro, yo no estoy de acuerdo, bueno, cuando decía las preguntas al inicio de mi lectura, ¿no? De que si estamos delante de un hipermercado de donde elegimos cosas, ¿no? Y tal, es que yo creo que tú estás utilizando el término de integración, o sea, él de algún modo, digamos, integra eso. Es cierto que a veces utiliza una cosa para una cosa, otra cosa para otra, ¿no? Pero él, digamos, tiene que haber en cierta medida algún hilo conductor, una lógica, ¿no? O sea, que haga posible, digamos, que se cojan 20.000 cosas, ¿no? Y bueno, y se integren como algo, digamos, normal. Ve un poco lo que quiero decir. Entonces, este es el caso extremo,
Sería dialéctica, ¿no?
Claro.
La dialéctica, ¿no? Es decir, ¿cómo explicar ese tipo de situación?
Pero Alberto, también yo creo que hay otro que habría que explicar por qué va por ese camino.
Claro que
yo hice una entrevista también a un homosexual enfermo de SIDA, que él era, bueno, había sido, bueno, cristiano de base, tuvo una tremenda crisis por los problemas de confesión, etcétera, etcétera, y lo que terminó siendo es más cristiano, más católico, a pesar, asumiendo su característica de homosexual, y no viendo el SIDA como un castigo, como todos le decían, sino justamente como un medio de aumentar más su implicación en el catolicismo, con lo cual empezó a trabajar con ONGs, empezó a hacer una labor, y no optó por el cambio, por la conversión. Y eso es lo curioso, porque ahí hay habría que ver por qué se da el paso. Y tú, a ver si has encontrado, que yo a veces le hago las preguntas, ¿cuándo es el momento de tu conversión, ¿no? O de en que dejas de una pertenencia, pasa a otra, y tú la sabes en lo tuyo, ¿no? En tu casa.
Hombre, yo hasta ese punto no. Yo lo que he llegado a pensar, porque con esto pasa igual que con cualquier grupo humano marginado, es decir, cuando uno se endocultura, es decir, aprende la sociedad, le enseñan cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? O sea, le dan todo el paquete completo. Bueno, a ti te hemos bautizado, estos son los mandamientos, tú tienes que hacer esto. No, tú eres un hombre o un varón, y entonces resulta que tú tienes que hacer estas cosas. No puedes ponerte falda, no te pueden gustar otros hombres. Además, tú eres rico, tú tienes que comportarte de esta manera, no puedes irte con esta gente que no son de tu clase social. Entonces, uno aprende todas esas cosas, ¿vale? Mientras seas del grupo, como digo yo, central, de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando no eres el grupo central? Cuando resulta que a ti la fe que te va es otra, cuando resulta que tienes un sentimiento de atracción por otro hombre, cuando resulta que, bueno, que entra en crisis el hecho de que tú pertenezcas a este grupo social. Entonces, yo creo que hay un momento de replanteamiento, y entonces un momento donde te desencultura. Si mira, la realidad no es
así. Hay que buscar las figuras magistrales. En este caso que te digo yo, había una figura magistral, es decir, un sacerdote que le confiesa y le dice que eso no es pecado. O sea, le cambia completamente lo que le habían dicho hasta ese momento, y que él se sentía con estigma, etcétera, y le dice, no, eso no es así, Dios es amor. Entonces le transforma completamente, Jesús es amor, entonces le transforma completamente, y a partir de ahí no hace el cambio de religión que cabría la posibilidad de lo hubiera hecho.
Claro,
entonces ahí, en tu caso, a ver por dónde anda eso, es lo que te preguntaba.
Claro, en este caso,
claro,
en concreto.
En el tuyo, o sea, si tú tienes algún, para entender el mecanismo de la opción por otra forma religiosa.
Yo creo que es la situación, el pueblo en el que vive. Es decir, no se conoce el vecindario, pero es una cosa increíble. Tú ves una foto de vecindario y era tres casas, tres aldeas y nada más. Es que la iglesia de hace 15 años, es decir, o 20 años, la iglesia acaba de pasar. Y hoy el vecindario es una de las, yo creo que es la tercera, después de Telde, la tercera ciudad más grande. y más populosa de... Bueno, yo tengo un compañero de trabajo que tiene 32 años y me dice cuando salían del colegio se iban descalzos a las plataneras a jugar. O sea, a mí me suena que está hablando del siglo pasado, ¿sabes? Y estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Entonces, claro, él vive en un entorno donde no encuentra un sacerdote que le hable de esa forma, donde no hay nadie que le diga tal. Y entonces, claro, empiezan a llegar gente, se encuentra toda esta diversidad. Es que si no eres un cóctel, bueno, todo ahí todo mezclado, agitado, y entonces él va diciendo... Pero lo que planteas es muy interesante, porque claro, puede ser ese sacerdote. Si no hubiera venido ese sacerdote y le hubiera dicho esa palabra, a lo mejor el camino hubiera sido por la negación de ese principio y reestructurarlo de otra manera.
Y él te dice, si no hubiera hecho eso, ahora estaría muerto. Porque a mí la religión me ha hecho no morir de sida. Fíjate que donde lo internalizan en el cuerpo.
Yo creo que este caso es donde vive y cómo vive, claro. Además, el hecho de que viva tan cerca del sur, que haya tenido contactos con el sur y que después en el sur se produzcan, pues haya locales de este tipo, pues claro, todo eso le... el entorno, ¿no? Lo ha influido enormemente. ¿Ayer viene, Manuel?
Sí, yo quería plantear la relación de lo que plantea el profesor Díaz Velasco, porque todos hemos trabajado con grupos, con individuos de algunas religiones en particular. Bueno, tarde hablaré con respecto a los bahá'ís. Y es curioso cuando sacas el planteamiento, no haciendo una investigación sobre... Yo trabajé con bahá'ís, fundamentalmente, a partir de la muerte, y trato de profundizar un poco. Pero es curioso que el tema de sexualidad, en el que en el grupo bahá'í explícitamente un tema, la homosexualidad, un tema que explícitamente las leyes en su libro sagrado pues no se puede practicar, también aparecieron personas que eran homosexuales y todo el argumento que hacía para justificar su homosexualidad y poder seguir estando en el grupo. Y el planteamiento que plantea el profesor Pierre Velasco es muy interesante de, hombre, en el caso puntual de tu aula, cuando explícitamente puede escabullir y porque vive en un entorno que te lo permite, en el grupo, yo hablo de un grupo más minoritario, mucho más cerrado, mucho más difícil, incluso se encuentran fórmulas para justificarlo y para buscar soluciones. Y que probablemente no considero yo que sea un nudo importante dentro del grupo religiosidad, el tema de sexualidad. Cuando implícitamente, desde el punto de vista explícito sí, pero desde el punto de vista explícito, cuando está claramente definido, no. Hay fórmulas, y hay diferentes fórmulas, aunque en el tema central mío no es sexualidad, que se emplean para justificarse ante el grupo que tú practicas, que tú utilizas eso desde el punto intrapsíquico. No hablo de intersubjetividades, sino el punto de vista intrapsíquico. Precisamente la antropología no entra mucho porque no puede permitirse entrar en ese punto, ¿no? Pero cuando intimas con ellos ves que sí existen mil fórmulas para justificarlo, para aprovechar, que era lo que quería decir, desde el punto de vista de tu religión, cómo te ayuda a entenderlo y a buscar soluciones que salven ese, diríamos, hándicap, porque es un problema. Yo también me he encontrado con eso y quería decir que, bueno, que sacándolo como un elemento que es inherente al individuo de la sexualidad, no es el elemento central, pero en ocasiones generaba muchos conflictos a las personas que yo pude entrevistar que practicaban una sexualidad no reconocida.
Pero fíjate, yo en eso no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que precisamente en la religión es uno de los ámbitos donde la sexualidad es más importante. Para empezar, la obligatoriedad del celibato, o sea, la construcción del cuerpo, la vivencia de la sexualidad, por cuanto es un elemento vertebrador del individuo, y las religiones lo que aspiran es a eso. Todas las religiones abordan, además de cabeza, el tema de la sexualidad.
Partimos de miradas diferentes. Yo creo que desde el punto de vista que tú lo planteas y que le das un valor importante a la sexualidad, es muy importante. Desde el punto de vista de que planteo yo la religión más desde un punto de vista cultural, en ese sentido menos importante, pero yo creo que puede haber puntos intermedios que se den más o menos importancia al tema, otros darán más peso al tema identitario de la religión si lo miran más allá. Yo creo que no es importante en este caso.
Lo que estás planteando, bueno, parece una cosa interesante, pero, bueno, pero lo que tendríamos que analizar entonces en cierta medida es en qué, hasta qué punto todas las religiones tienen concepciones de género a su interior, y yo creo que todas la tienen, ¿no? Otra cosa es que después en la práctica, digamos, no se acepte la norma, sino que se buscan justificaciones para poder aceptar las variaciones y las irregularidades, ¿no? Eso sería, digamos, otro punto importante. Yo quiero seguirte insistiendo de cómo verías tú que esto es un caso, no sé si puede decir extremo, ¿no?, en los márgenes y en el límite de la multireligiosidad, si se puede seguir hablando de ese tema, ¿no? Entonces, Nosotros podríamos hablar de compatibilidad, no compatibilidad entre sistemas religiosos, entre sistemas de entre diferentes creencias o no. Eso, y por tanto, la idea esa de que vas al supermercado, coges esto, coges lo otro, pero eso no está ni articulado en ninguna manera. O hay algún tipo de, digamos, de articulación en la vida de esa persona, en los espacios vitales, etcétera, etcétera. Bueno, yo también lo trabajé para el caso de los bebés, y entonces cómo hay unas cosas que sí sirven para un espacio y el otro sirven para otro espacio de esa vida, pero y después presentan algún tipo de liaison, de algún tipo de conexión, o sea, que lo hace factible, que lo hace, digamos, vivible, ¿no? No sé cómo ves tú eso.
Hombre, yo lo que con este tema yo lo que planteo es igual con otros temas identitarios, es decir, cuando uno construye una identidad del tipo que sea a su gusto, por así decirlo, una vez que ha roto ya los estereotipos inculcados sociales y tal, claro, se puede hablar de identidad, algún tipo de identidad colectiva, es decir, porque este hombre coge ciertos elementos de lo que le ofrece el sitio en el que vive, pero claro, el que está al lado hace lo mismo, o sea, en su calle hay tres curanderos, ¿no? Tres santeros, cada uno hace cosas distintas. Entonces, ¿se puede hablar de una santería de vecindario? Pues no lo sé, pero yo creo posiblemente no, porque claro, cuando uno construye su identidad tan individualmente, ya la cuestión social desaparece. Otra cosa es que él sea un polo de atracción de otras personas, que toda la gente, que al final parece que tiene el don este de hablar con los espíritus y con los muertos, y encima que él, que tiene muertos que están enamorados de él, pues claro, pues acaban atrayendo a gente alrededor y entonces van creando las comunidades. Pero eso ya es otro tema de donde entra el proceso de institucionalización, que también sería muy interesante. O sea, a ver si este hombre dentro de 10 años resulta que tiene 15 personas alrededor y entonces él le tiene que sistematizar porque ellos le piden. Pues sería interesantísimo a lo mejor ver si él consigue hacer su propia religión, su propia iglesia. El hecho es que ahora está solo, ¿no? Y él va manejándose así. Entonces
está construyendo una síntesis individual. O sea, que el foco ahí es el foco del individuo.
Claro, claro.
Y si se va a Tailandia, lo mismo viene con.
Pero es que es una síntesis. Claro, es una síntesis tan plural que es difícil de concebir, ¿no? Para, con las herramientas. O sea, están.
No, pero es muy, lo que tú decías al principio, es muy, no sé cómo llamarle, transmoderno o lo que fuera, es muy perfecto para ahora, y lo interesante es que tú lo veas allá, ¿no? Las sociedades tan dinámicas que generan ese tipo de personas que no se enloquecen, ¿no? Sino que tienen una previsión social, ¿no? Tan individualista no lo veo el caso, digamos, es, por supuesto es más individualista que muchos otros casos que se pueden dar, pero de una suma tenemos un individualismo muy muy al tope, no veo en el caso, es más bien para mí un caso, digamos, de subcultura, ¿no? Son dos o tres géneros de subcultura que emergen en este caso, ¿no? Y el actor, digamos, Antoni, es ya en una filosofía que prácticamente podemos llamar antigua, ¿no? Es el superhombre de Nietzsche, ¿no? Viene con retraso, ¿no? Y prácticamente lo trata de vivir. Por supuesto, eso es una vida plena en muchos sentidos. Pero cuando recurrimos las procedencias que hemos hecho tantas veces en los procesos transnacionales, de qué país vienen, ¿no? De qué situación vienen, Antonio, ¿no? Muy probablemente, digamos, muchos trastornos, en este caso, son como sobrecompensaciones, digamos, ¿no? Y en ese sentido, yo no lo veo como un hombre altamente religioso, perdóname el concepto muy, digamos, muy pobre de religión que tengo, pero sin embargo me parece muy interesante y me parece para nada de subestimar, o no me parece un mal ejemplo, y es bueno que lo has puesto, y me encanta el coraje tuyo y muchas cosas más, y, pero como ejemplo, digamos, de una religiosidad realmente moderna, ¿sí? Utópica, que da pautas a un mejoramiento de religiosidad, que nosotros, digamos, podemos decir que hay una autenticidad, una veracidad en el asunto religioso, no veo. Veo más bien, como tú mismo el concepto una vez lo has utilizado, ¿no? Utilitarismo, has dicho, ¿no? en una ocasión.
Está bien, eso es una opinión. Cuando quieran, pueden agregar.
No, yo veo que tu análisis es un poco... Cuando hablaba de religiocentrismo, me da la impresión de que está, es un poco... Se basa en una definición de religión que a lo mejor es un poco etnocéntrica, ¿no? O sea, que no tiene en cuenta que esto es tan legítimo, es decir, que es un actor de... que podemos analizar igual que cualquier otro, es decir, que, y no es la posición que yo defino no es una posición de relativismo, sino que desde el punto de vista metodológico nos permite no marginar este ejemplo, y a lo mejor si queremos utilizar un método comparado lo podríamos comparar con alguien que está ganando muchísimo dinero, por ejemplo con Ken Wilber, que hace una mezcla que a lo mejor es más oriental, pero que produce una síntesis individual con una enorme cantidad de seguidores, ¿no? Y que a lo mejor, bueno, pues, hombre, no tiene los muertos bajo la casa, pero juega con una baraja que él es el que reparte. Y eso, claro, no está, en cierto modo, no está aceptando casi las reglas, lo que tú planteabas, no está aceptando casi las reglas del pueblo, es decir, que él está, sí pasa por los ritos de paso, los ritos de iniciación, ¿no? Pero en última instancia está el gobernando esos ritos, es decir, él esconde su sexualidad en ese momento, y él al final se hizo babalao.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues está en esa forma. ¿Y cómo lo hizo? Ellos, los demás sabían su...
¿No?
Claro, juega con ese modelo que le asfixia. Un poco parecido a lo que os decía de este chico, que él jugaba con el modelo que le asfixiaba y hablaba con tal, 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 pero ya lo mirando desde la posibilidad de optar por otras voces que le den su... le satisfagan personalmente, individualmente. O sea, que yo creo que los focos están mucho más en serio.
Es que además queremos verlo desde una lógica cristiana, porque en la lógica de las religiones afro se pueden tener iniciaciones en varias, puede estar en palo, y entonces... En realidad, lo que creo que el desafío para nosotros desde una perspectiva etnológica es entender qué lógica le lleva a lo que planteaba al principio de la exposición Alberto, ¿no? O sea, qué lógica los lleva a imbricar esas lógicas,
claro,
en vez de decir que no es lógico, ¿no? Entonces, porque sí, en el caso, por ejemplo, de los afrocubanos, puede ser de todas las variantes que hicimos, el cordón, puede ser Abacuá y bla bla bla, y además ser católico. Y entonces, pero ellos tienen una... no son esquizofrénicos, ¿no? Sino que tienen su lógica, y lo mismo se podría decir. Entonces, creo que este ciudadano puede resultar desconcertante para los canarios, pero no para estas formaciones culturales que son tan vigentes. Pero los canarios que pretenden ser católicos romanos,
no, y ahora que ha dicho eso, fíjate lo interesante que es, por ejemplo, su jefe es un alemán, ¿no? O sea, alemán, Kant cuadriculado, Hegel, ¿no? Alemán, europeo, centroeuropeo. Y claro, cuando él se marcha enfadado y empieza a ir mal el bar, dice, este me ha hecho un trabajo de brujería. ¿Sabes? O sea, es que es una cosa muy fuerte, ¿sabes? Porque, y entonces va y como espera unos meses y tal para que se le baje el cabreo, y va y lo vuelve a contratar y está trabajando otra vez en el bar.
Tiene poder también.
Claro, entonces, la cosa tiene, aquí que pasa acá, y entonces claro, yo trabajo al alemán y tal. Que me parece increíble.
¿Pero tú sabes que el alemán lo hace así o lo hace porque le gustaba la clientela y no fueron por él?
¿Cómo?
Sí, que lo contrató porque tenía miedo a sus poderes, digamos, paranormales.
Hombre, no.
O porque atraía a la gente.
Hay más razones, es decir, este hombre le resuelve, es su puente con la sociedad canaria normal. Es decir, es que además de eso, es el que
la gente
sino que además el que se encarga de los repartidores, el que cuando hay algún problema, porque el jefe no habla español fluidamente, entonces claro, tú cómo vas a resolver un problema con Hacienda, el pobre hombre se muere, entonces él va, le acompaña y hace un pez
de
intermediario.
De todo, sí. No es un traductor solamente, pero todo el mundo sabe más.
Es un mediador.
Claro, fíjate, por ejemplo, él dice que los otros le miran raro porque cobra el doble que los demás. Y claro, el doble es que trabaja el doble, porque trabaja en el bar por la noche y después durante el día resuelve estas cosas. Cuando puede, porque después.
¿Una otra pregunta?
Alberto, yo tenía la pregunta del dinero, a ver si nos podías aclarar la diferencia entre religiones globales y transnacionales.
Vamos a ver, claro, el que utiliza el término religiones globales, yo no me recuerdo mal, es Joseph Meyer, ¿no? Se utiliza ese término de religiones globales. Hay otros que utilizan el término, digamos, religiones transnacionales, ¿no? Vamos a ver, y a veces religiones globales parece que se centran, digamos, en religiones de expansión, religiones universales, ¿no? Yo creo que hay una utilización diversa. Incluso Estefanía Capone habla, digamos, de la globalización a la transnacionalización, etcétera, ¿no? Entonces, en cierta medida las religiones globales son religiones, digamos, esto que ya están como instituidas, construidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que escapan a los límites, digamos, nacionales de origen, ¿no? Y yo entiendo que tienen que ver más preferentemente con religiones, digamos, de carácter expansivo, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que en las otras, en las religiones transnacionales, el problema es que la transnacionalización es un proceso abierto, donde hay muchos tipos de variaciones, hay muchos grados de transnacionalización, porque claro, la idea de la transnacionalización al final pues terminaría en una religión poco que está por encima también de las situaciones nacionales. Y entonces los autores se han dedicado preferentemente, bueno, y nosotros un poco lo que yo también planteo, a analizar, digamos, desde el punto de vista de lo local, cómo se percibe esa cuestión de lo global, cómo se relocaliza, cómo se reterritorializa, etcétera, etcétera. Esto, si lo aplicamos al caso concreto, por ejemplo, de las religiones afrocubanas, el problema es decir que estamos en una situación de transición. Es decir, ¿por qué? Porque la gente tiene que volver a los orígenes, ¿no? Tiene que hacerse santo allí porque aquí no hay río, etcétera, etcétera. Pero si llega un momento en que, digamos, aquí se puede hacer santo, etcétera, 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 pues estoy convencido de que se comenzará, digamos, a desligar, por lo menos, digamos, del polo cabecera. Y lo que habrá seguro son relaciones de igualdad, posiblemente, con diferentes relocalizaciones en diferentes nudos de la red. ¿Me entiendes? Ve un poco esto por ahí, por donde...
Es que yo no lo veía claro, porque a mí me da la impresión de que los que estudian religiones transnacionales...
Son los títulos, se ve.
En Estados Unidos, claro. el catolicismo tiene formas transnacionales.
Claro.
Entonces,
claro.
Yo no sé si el foco estaría más bien en la vinculación con los países de origen. Entonces, hablaríamos, el Islam es una religión global, pero en Senegal la muridilla es una forma transnacional ahora, porque están los murides, están por todas partes, es una forma transnacional de Islam senegalés. Entonces eso sería, con lo cual ahí se convierte, desde mi punto de vista, en operativo la diferencia entre global y transnacional.
Global y transnacional, en ese sentido, ¿no? Es decir, es, digamos, la idea a veces de lo global es una idea, digamos, de homogeneidad, ¿no? O sea, cuando en realidad la globalización está generando a su vez, digamos,
claro,
variaciones locales, nacionales, etcétera, etcétera.
Si tú ves un foco global es, por ejemplo, el cristianismo tiene la idea del foco global, pero en cambio el Islam tiene un foco global. Pero si tú analizas que es una cofradía de un lugar específico que está muy determinada por la construcción de la nación senegalesa, entonces, claro, el foco es una nación y por eso hablaríamos de transnacional,
claro,
cuando se pasa.
Claro. Y después, ¿cuándo qué pasa, por ejemplo, cuando vienen los senegaleses, vienen aquí, qué es lo que hacen?
Claro.
¿En qué medida
cómo
mantienen?
Interactúan,
¿cómo se van a la fiesta
del
santón,
santón
murid?
Y entonces ahí juegas con la identidad musulmana y la identidad senegalesa.
Claro.
Y la identidad murid, porque podría ser murido, claro, podría ser el tillanillo, podría ser tal.
Lo que pasa es que es más complejo todavía, porque en el caso exactamente de los senegaleses, esos senegaleses no son todos, sino son los wolof.
Claro, pero además...
Aunque hay una lengua wolof general,
claro,
después hay otros que son los peules, etcétera, que tienen posiblemente...
Claro.
Religiones diferentes, entonces no hablar de religiones nacionales también es bastante complejo, ¿no?
Sí, pero ahí sí hay una construcción que tiene mucho que ver con Francia, de la identidad francesa. Y los Mouris son una cofradía nacida en Senegal, claro. Pero hay otras que son importadas. Claro. O sea, son Tijanis, la Tijani es una cofradía común islámica, claro. Bueno, o norteafricana. Entonces ahí también hay el juego de las cofradías sufís, que algunas son globales, exacto, y otras son transnacionales. Diría, o sea, exacto, yo te lo analizaría así, pero yo no sé si exacto, eso es un... Exacto.
Yo, mi referente casi siempre ha estado continuamente en términos, digamos, como lo sabes, ¿no?, de mi trabajo sobre las religiones afro, ¿no?, que son las que más tal. Entonces yo indudablemente, y como dice Jürgen Meyer, yo creo, digamos, que incluso la complejidad ha estado latente en todas las religiones, ¿no? O sea, y eso no es un fenómeno de tal. Lo interesante de esto es intentar plantear, digamos, cómo se difunden las religiones, cuáles son los mecanismos de difusión de las religiones, en qué medida hay un referente al origen, no hay un referente al origen, hay que revalidar, digamos, el mundo del origen, etcétera, etcétera, ver cómo son asumidas aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que hemos entrado, ¿no?, en materia central de la multirreligiosidad y todo esto, ¿no? Bueno, pues entonces descansamos a las 4.
A las 4 seguimos.
Sí.